Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, profesora Exilda. ¿Cómo está usted?
Maestra, bueno, maestra, buenos la días. Tarea. Quítame ese cargo que hace más de 20 años.
No.
Hace más de 20 años. Muchísimos más, porque ya tengo más edad. Hace muchísimos años que yo decidí renunciar a mi profesión.
Los marines son marines hasta el último día de su vida. Los maestras, maestras.
Pero yo encaminé mi rumbo por nuevos horizontes. Por favor, quítame. Yo solamente tengo el título y no lo tengo ni colgado en la sala de mi casa. Tengo otros títulos colgados
para
en la sala de
eternamente
mi casa.
Eternamente maestra.
Pero ese para mí no existe. No, por favor. Demasiado, ¿cómo se dice? Golpes en el camino. Una profesión que escogí porque me gustaba.
Es muy bonita, muy bonita.
Pero al final decidí.
Pero alguna gente te tiene que decir maestra y te llaman y te dicen cosas. De vez en cuando tú me abres los ojos y me amenazas con la punta del zapato.
Eso es porque
te queda.
Eso es porque tengo dos hijos, señores. Aquí estamos en Tempranito de Mañana. Escriban tempranitomarti@gmail.com.
Es verdad, lo que diga ahí, 5 pesos más. De momento, son las 6:03 también de la mañana. Y si no cree que es de la mañana, asómase para que vea que es oscuro todavía. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, autoridades cubanas aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer García se encuentra preso en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, la doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, dijo además a Radio Martí que desde su arresto el 11 de julio su familia no lo ha podido ver.
En el día de ayer, 1 de septiembre del 2021, se cumplieron 52 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención de mi esposo, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, 3 veces preso político de conciencia, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso. Ayer me dirigí nuevamente hacia la prisión de Mar Verde para llevarle al depósito sin tener certeza de que la recibiría o no como las veces anteriores. También con el objetivo de poderle ver y, claro, muy preocupada ante las últimas informaciones que había sido trasladado. Las autoridades de la prisión me aseguraron que seguía en dicha prisión. Nos mantenemos exigiendo poder verle personalmente, hablar con él, que podamos tener un contacto físico, porque es nuestro derecho y de lo que hemos estado privados ya hoy 53 días que se vienen a cumplir a las 5 y 10 de la tarde. También exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno, exigiendo libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, libertad inmediata de nuestro hermano Félix Navarro, libertad inmediata para todos los desaparecidos del pasado 11 de julio.
Y mientras las autoridades cubanas pusieron en libertad al joven de 14 años, Christopher Leonard Santana, detenido a raíz de las protestas del 11 de julio, Yolanda Huerga informa.
El niño de 14 años, Christopher Leonard Santana, detenido durante las protestas del 11 de julio en La Habana, fue liberado la pasada semana, según informó el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios a nuestra redacción.
En medio del secretismo, fue liberado la semana pasada, alrededor del miércoles 25 de agosto, el menor de edad Christopher Leonard Santana, que representé con el consentimiento de sus padres en sendas denuncias ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, con sede en Ginebra, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
El jurista también había denunciado el caso a Consuelo Vidal Bruce, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas para Cuba.
Él estuvo más de 30 días detenido en régimen de incomunicación, persona a persona, sin ver a sus padres. Durante su detención, no le fue garantizado su medicación diaria, prescrita por facultativo para su salud mental y estabilidad emocional.
Del mismo modo, fueron informados el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la fiscal general de la República, Yamila Peña.
Penosamente, como sucede en estos casos, no hay declaración oficial de las autoridades cubanas, tampoco de la representación de UNICEF Cuba, bajo la dirección del señor Brandao Co., quienes rechazaron atendernos al padre de la víctima y a mí como abogado.
Dijo Fernández Palacios que no tiene conocimiento de cómo fue escarcelado Leonard. Radio Televisión Martí trató en repetidas ocasiones de obtener una declaración de Naica Santana, la madre del menor, pero en ningún momento contestó nuestros mensajes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El cantante cubano e intérprete de Patria y Vida, Yotuel Romero, publicó en su perfil de Facebook la carta que recibió el presidente estadounidense Joe Biden, en la que el mandatario se compromete a seguir trabajando por la libertad de Cuba. En la misiva, el presidente Biden señaló estar de acuerdo con el cantante acerca de que el arte y la música están relacionados con la lucha de la libertad de la isla. Asimismo, el mandatario estadounidense se comprometió a seguir levantando su voz por el pueblo e instó al artista a que haga lo mismo. Espero continuar este importante trabajo juntos, recalcó Biden. Por su parte, el cantante agradeció al presidente estadounidense por la carta y por reconocer la importancia del arte en la lucha de la libertad. Esa libertad gritada desde la represión de un pueblo desarmado en Cuba y haciendo eco, dijo. Romero también aseguró ver con tristeza el sufrimiento de los pueblos, pero afirmó que continuará con su lucha desde su trinchera, la música. Y en Nicaragua, la justicia nicaragüense decidió ayer jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros acusados de lavado de activos a escasos 67 días de las elecciones generales. Los detalles con la agencia AFP.
Juicio contra la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro. El Ministerio Público decidió el jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante presidencial, así como a otros acusados de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía no anunció cuándo será la fecha para comenzar el juicio ni precisó cuál será el tribunal a cargo de la causa. Chamorro cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego que la Fiscalía inició una investigación por lavado de bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La ONG es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa. Durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro. La opositora niega los cargos que le imputa la fiscalía y atribuye el caso a un interés del gobierno para inhabilitarla rumbo a las elecciones del 7 de noviembre. Encuestas de opinión le daban a Chamorro el mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien aspira a un cuarto mandato consecutivo. El proceso electoral se realiza en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los que 7 eran aspirantes a la presidencia, incluida Chamorro.
En otra información, la policía de Vietnam arrestó esta semana a un usuario de Facebook por criticar en línea al gobierno. Agentes policiales fingiendo ser trabajadores médicos en misión contra el COVID-19 entraron sin autorización a la casa del usuario. Bui Van Tuan, de 40 años de edad, fue arrestado el 30 de agosto después que la policía le cortara el servicio eléctrico. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, hoy es 3 de septiembre de 2021. Si usted está de cumpleaños, pásela muy bien hoy. De verdad que sí, pásela muy bien hoy. Con salud,
que lo importante,
con tranquilidad.
Así mismo.
Con cosas que no se pueden tocar. Y si alguna la puede tocar, pues bueno, tóquela, pero...
Aproveche sí, y toque.
Suena la maraca.
Así mismo. Un saludo para esos oyentes que ya están en la sintonía. Un saludo para Segismundo.
Pero Segismundo haciendo plancha tan temprano.
Dice que está levantado desde bien temprano escuchando Radio Martí. Así que oyentes como Segismundo se agradecen en esta emisora. También está el azucarero que nos escucha todos los días desde bien temprano también.
Qué bueno.
Y Yaquisito, un saludo para Yaquisito, él, para el cubano de Finlandia, para Ángel, que me escribió desde ayer y me dijo, salúdame, aunque no voy a estar escuchándolos, pero sí estoy ahí con ustedes, así que...
Yaquisito, te he cogido con cariño, compadre. Yo pensé que tú eras un personaje de ficción, ¿me entiendes? Uno de esos de esos elf inventados por Exilda. ¿Eh? Dice Viñoli que Yaquisito vive en tu barrio. ¿En dónde?
Mira, ya
¿pero barrio de Cuba, pero barrio
ya,
de aquí?
Ya escribió, dice, Happy Friday para ti, feliz viernes para ti y para tus alumnos indisciplinados.
¿Viste?
Que son ustedes.
¿Viste?
Sí, eso porque te escuchó.
¿Viste? Pero lo escribió escondido seguro, ¿no?
Eso es para ustedes, aquí lo escribió. Así
yo te
que...
voy a... Yaquisito, yo te voy a dar un manual de cómo esconderte de los jefes en su propia cara. Mira, yo me escondo
es que
de Viñoli.
Para él es imposible.
¿Eh? ¿Sí?
Sí, es imposible.
Ah, ¿porque él es jefe?
No, porque si él se esconde, no sale nada al aire. No sale nada al aire.
Yo un día quiero trabajar ahí donde trabaja Yaquisito.
Él no es jefe, pero no se puede esconder.
Yaquisito, consígueme pinche ahí.
Que te consiga. Y nos vemos por ahí también.
Bueno, consígueme un cheque, pincha no. Espérate, vamos a especificar bien porque... sí, porque
bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí,
recuerden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Jaco tiene el número de teléfono.
305-437-7118. 305-437-7118.
¿Te gusta lavar, Jacomino?
¿Lavar? No.
¿No? ¿Y recuerdas el jabón Batey?
Sí.
Sí, bueno, ahora no están dando jabón Batey. Vamos a lavar.
Bueno, ahora no, hace rato.
Bueno, pero estoy hablando de ahora, sí, de este jabón que van a dar ahora, que está feísimo, lo estoy viendo aquí en una foto. Es una cosa horrible, y si el jabón está horrible, me imagino cómo debe lavar. Y ayer te tocaba una latica de atún, porque en tu casa viven 2 personas solamente, no engañes. Bueno, ahora te toca un jabón.
¿Y es para 2 personas también?
El jabón es para 2 personas y que dure, que te dure ese jabón. Ahora, si tienen más consumidores, si llegan a 4 consumidores, pues tienen 2 piezas de jabón. De 5 a 6, les van a dar 3 piezas. Si en tu casa viven 8 consumidores, pues tienes 4 piezas de jabón. De 9 a 10 consumidores y ya esa barbacoa está súper llena, 5 piezas de jabón. De 11 y más consumidores que vivan en una casa, van a darles 7 piezas de jabón. La buena noticia es que si usted tiene niños de 0 a 1 año, 11 meses y 29 días de nacido, pues les van a dar 2 jabones de lavar adicionales para que usted pueda pues enfrentar todo esto del lavado de los pañales y demás ropas del menor. En plena crisis del COVID, donde se está pidiendo higiene, donde tú aquí vas a una tienda y si te da la gana te llevas 25 jabones y la tendera no te va a decir, deme acá su carnet de identidad para anotarle ahí porque usted quiere vender los 25 jabones. Tú compras lo que tú quieres, pero ahí seguimos Abuchito.
Abuchito
de agua, abuchito de agua. Bueno, recuerda cuando la gente tenía que en el periodo especial lavar con maguey. Y tenía
¿con
que
qué?
Con maguey.
Espérate,
es una planta,
es
una planta.
No, eso no me lo sé.
Bueno, sí que había que lavar. Teudy, ¿conoces el maguey? ¿Recuerdan el maguey? En la zona, en la zona oriental se utilizaba babosa, una cosa babosa, una planta babosa. Y con eso se lavaban muchas mujeres porque no había con qué lavar.
Oye, pero qué suerte tienen ustedes en Oriente que conseguían todas esas cosas. En La Habana no había maguey.
Porque La Habana es La Habana y lo demás es áreas verdes. Y en esas áreas verdes es donde crecen todas estas plantas raras. Pero sí.
Caballero, yo no conocía maguey entero ahora.
Bueno,
es como
fin.
El Quimbombó.
Es resbala, pero no se come. Óyeme, pero sí, señores. Entonces, en el medio de una pandemia con tantas dificultades que a las personas todavía se les siga razonando una cosa como esta, que no puedan ir a comprarlo directamente, que si me da la gana de comprar 5 jabones, voy y lo compro. Y no, porque cuando tú vas, entonces, si lo venden libremente, ahí tú vas, lo compras, la tendera ya está diciendo, no, pero tú lo que quieres hacer es negocio con eso. Entonces, los precios en las tiendas con moneda libremente convertible de un jabón, a veces pasan más de $2 y algo. Un jabón, $2.
¿Y en casa de Díaz-Canel cuántos viven?
En casa de Díaz-Canel, los que viven, seguro, tú abres un closet de Díaz-Canel y tiene toda esa cantidad de jabones que te estoy diciendo, y no de allá, no, de acá.
Pero, por ejemplo, Marrero, que tiene una barriga grande, cuando se va a bañar necesita más jabón.
No, y para lavarle las camisas esas.
Sí, también necesita, ¿cuántos jabones le toca a Marrero?
La mujer de Marrero no va a la tienda, no va a esta tienda, él no tiene libreta, él no necesita libreta de desabastecimiento. Él no lo necesita.
Él solo es un núcleo de 4.
Entonces, sí, así mismo. Y lo que las familias se quejan es de eso. Ya cuando tú vives en una casa y solamente tienes este jaboncito, ¿cuánto te dura un jabón?
Espérate, Marrero, no te pongas bravo conmigo. El chiste me dijo Viñoli que lo dijera. Yo, tú sabes que yo a ti te quiero, tú sabes.
De todos modos, ya tú estás ahí juzgado, en ausencia o en presencia, como sea, pero no tienes salvoconducto todavía, sí. Siempre te lo
digo. Y el próximo chiste tuyo, cualquier cosa, ese me lo dijo Teudy. Ah, tú sabes, sí. Que yo aquí... ya no puedo decir, dice Mikey, porque Mikey no trabaja aquí.
Mikey no está. Dice. Pero le puedes echar la culpa a Mikey, no importa.
Exacto.
No importa, eso no
¿Tú
importa.
Sabes que Mikey se parece a Marrero?
No, pobrecito Mikey.
Mira el zorro de Teudy como se ríe.
Teudy, pero este niño no perdona hoy. ¿Por qué le dices eso?
Tú le quitas la... Marrero tiene... No, Mikey tiene más barba que Marrero.
No, señores, mentira, no le hagan caso.
Compadre, te tengo tremendo... Esto es un tremendo salve que le voy a tirar a Marrero. Yo le puedo conseguir el doble. Mikey, le recortamos un poco la barba, claro. Y le quitamos toda la pila de tatuaje feo eso que se hizo. Y le ponemos, no sé, unas mediecitas de esa color piel así en las manos. Y ya, y lo mandamos para allá.
Mikey viene hoy,
le
¿verdad?
Ponemos una guayabera y es Marrero, compadre.
Graba eso, Teudy, por favor, eso no lo dejes perder. Eso, como decía el tema musical, no lo dejes caer, no, déjalo ahí.
Vamos a tecnología con el señor Danilo Fuentes Marrero.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Seis, 21 minutos de la mañana. Gracias al señor Danilo Fuentes Marrero. Exilda.
Sigue rodando ese cerebro por ahí. Y esa cabeza decapitada. ¿Quieres que te cuente entonces la noticia que te estaba comentando para que los oyentes escuchen? Es un tema que a Jaco le apasiona muchísimo. Marta María, lo siento. Pero queremos comentarlo porque son estas cosas que pasan a veces en los deportes profesionales y que tiene. Y Jaco me estaba diciendo por qué pasó todo esto, pero voy a comentarles esto. Es una boxeadora mexicana, si voy a hablar de boxeo, porque es necesario tocar este tema y ver qué pasa realmente con esto. La boxeadora mexicana Janet Zacarías, de solo 18 años, ella falleció el jueves en Montreal, Canadá, luego de haberse pasado 5 días en estado de coma inducido. ¿Por qué? Porque ella recibió muchos golpes el sábado anterior en una pelea que sostuvo ante la canadiense Marie Pierre Hall. Y bueno, ellos están anunciando que con gran tristeza y aflicción nos enteramos que Janet Zacarías los había dejado y que todo el equipo está de ello, está muy triste por ello. Dicen que en el cuarto round de la pelea, Jaco, la púgil mexicana fue noqueada por la canadiense y comenzó a convulsionar en una esquina del ring. Eso fue lo que pasó. Comenzó después, ahí están los videos, yo no quiero verlos, los videos parece que está bien fuerte lo que pasó, pero ella la noquea, le da un golpe a esta otra boxeadora y ella comienza inmediatamente a convulsionar en una esquina del ring. ¿Por qué puede pasar todo
bueno,
esto?
Bueno, no he visto el video y el video lo dice todo. Generalmente cuando son golpes sucesivos, sin la intervención del árbitro, la culpa es del árbitro. Precisamente porque él tiene que darse cuenta de que el otro boxeador está indefenso. Si fue un golpe contundente, eso no lo puede prever nadie, porque constantemente se están dando golpes contundentes. Uno puede ser mucho más fuerte que los demás y ser conectado en una zona donde te estremece de forma tal el cerebro que te derrumbas. O sea, si fue un golpe de suerte, uno solo contundente, la culpa no es del árbitro, pero si son golpes sucesivos, sí. Muchos boxeadores, bueno, muchos no, algunos boxeadores han sido víctimas de malas actuaciones del referee. Y me viene a la mente el cubano Benny Kid Paré, que murió por cuenta de que el referee no intervino en la pelea contra Griffin y los golpes de Griffin mataron a Kid Paré. Me viene a la mente otra pelea de otro cubano, Diosbelis Hurtado, que había estado ganando toda la pelea, toda la pelea, y en el último round se enreda en las cuerdas y le dieron como 17 golpes seguidos. No murió, pero el árbitro dejó
tenía que
lo golpeara.
Parado eso, claro.
Muchas veces sucede que hay más muertes en el boxeo que en las artes marciales.
Sí, además en el boxeo no hay protección ninguna, en este boxeo profesional también.
Solamente los dientes.
Sí.
Pasa una cosa, Exilda, y la gente dice, pero las artes marciales son mucho más violentas. Bueno, te pegan con los pies, sí. Te pegan con los codos, te pegan con el antebrazo, con la canilla, te pegan con lo que puedan.
Con lo que aparezca.
Hay golpes que son ilegales en las sí. artes marciales mixtas. Pero sucede una cosa. La pelea siempre se empieza de pie. Si uno de los peleadores de MMA quiere ir al piso porque sabe mucho jiu-jitsu, digamos, el árbitro le dice, no, levántate porque las peleas empiezan de pie. Pero cuando uno de los dos es derribado, el árbitro está muy atento y al segundo o tercer golpe que ya el hombre no se defiende en el piso, él le empieza a gritar, defiéndete o haz algo porque te paro la pelea. Y si el hombre no reacciona, si el peleador no reacciona, el referee suspende la pelea. Muchas veces en el boxeo te cuentan hasta 8 para que te compongas un momentico y después volverte a dar otra vez y te vuelven a contar hasta 8 y te vuelven a contar otra vez. En MMA no hay conteo. En MMA te ven que estás medio noqueado, te pararon la pelea y ahí mismo se acabó.
Pero es muy joven esta muchacha, Janet Zacarías, una boxeadora mexicana que falleció con solo 18 años. Dice que fue por este golpe que le dieron ahí en la esquina, que le dio esta muchacha en la esquina y hasta ahí. Estuvo en coma 5 días. Es un deporte de riesgo también. La muchacha sí. ya, la fallecida ya había ganado 2 peleas, así que...
Bueno, que en paz descanse la pobre.
Así mismo.
Son las 6:25 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, qué bonito estar contigo, con Exilda, con Pablito, Teudi, los amigos de Radio Martí. Oye, Alfredo, ¿quién viera a Exilda, ¿no?, entrando en el ring como la hija de Mohamed Ali?
No,
¿eh?
No.
Muchacho, con
no,
Layla Ali.
Sí.
No, pobrecita, ¿cómo va a dañarle la cara a Layla Ali, esta mujer que tengo al lado?
No. Yo de boxeo solo comento cosas como esto.
Verla.
No. Yo soy muy
entrando
pacífica.
En el cuadrilátero.
Yo soy muy pacífica.
Yaquisito te estaría aplaudiendo.
Oye, Layla Ali no le puedes hacer eso, que nunca se ha fajado con una cubana. No la pongas en ese aprieto.
Es un peligro.
Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, muchas cosas buenas para ustedes, para todos los amigos de Radio Martí. En su más reciente informe esta mañana, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Larry, que está ganando en fuerza, en los 14.1 grados latitud norte y los 37.5 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 1.400 kilómetros al oeste del grupo de las Islas de Cabo Verde. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Larry se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 985 milibares. Larry debe inclinar su rumbo al oeste-noroeste esta tarde, seguido por un curso al noroeste para el domingo. Aunque la futura trayectoria de Larry lleva el huracán sobre las aguas del Atlántico abierto, muy lejos de los intereses del Caribe, que es decir, lejos de los intereses de Cuba, fuertes marejadas de mar de leva deben afectar el arco de las Antillas Menores desde la mañana del domingo. Esta mar de leva crea inundaciones, es algo tenebroso, feo. La mar de leva crea una pared negra, es espantoso ver la mar de leva. Bueno, para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas, estas clásicas de verano, con mucho calor, pero en zonas del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, en lo que será sin dudas un día caluroso, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí, dime, dime, Alfredito, dime. Sí.
Lo dejaste pensando. Ya él está programando la pelea, ya le está buscando promos y todo.
Ciencita se sube en el rico Laila Lee, lo primero que va para arriba le parte y le dice, Fioto, no te voy a decir, no se dice talatraca.
Yo quiero estar en la esquina de
No. Ya le está buscando promotores y todo. Él se ha quedado embullado, pero va a subir al ring él.
Miedo, que eso no duele.
Dice Viñoli.
Dice Viñoli. No, que... yo no le tengo miedo. La que tiene que tener miedo es ella. Porque fajarse con una cubana.
Dice Viñoli que en el primer asalto Luis Felipe le pasa una chancleta por debajo de riga. Cita para que le caiga chancletazo.
Y en el billete están Teudy Fuerte Viñoli también en la repartición.
Pero ¿qué tú crees que están haciendo ellos? Buscando promotores ya. Ellos están buscando promotores.
Ella hablándose los mochos con Laila Lee y nosotros contando el billete.
Ellos ya están viendo el panorama, ya ellos lo están visualizando, pobrecitos.
Y busca a Roxana para que traduzca el inglés.
Sí.
Verdad que sí. Gracias, Lázaro.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, di la verdad, esto es lo último. Está peleando porque no haya su lapicero. Y me dice, ¿dónde está el lapicero? Digo, bueno, ¿y ahora por qué? Si yo estoy sentada de lado acá, porque yo tengo que saber dónde está el lapicero. Lo tenía en el bolsillo, señores. Los viejitos son así, se les olvidan las cosas.
Cada vez que duermo de este lado, me da un dolor en el hombro.
¿Solo de ese lado?
Exilda, hoy diga es usted. 3 de septiembre. Te traigo una curiosidad. Muy linda, de historia y de geografía. En el año, oye esto, como dice Tres Patines.
Diga.
En el año 301 nada más, en la península de Italia, se fundó la República de San Marino. Oficialmente la República de San Marino se conoce como la Serenísima República de San Marino. Se trata, señores, del estado soberano más antiguo del mundo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, es un enclave. ¿Qué cosa es un enclave? Es un país chiquitico que está dentro de Italia. Igualito, bueno, Italia tiene la particularidad que es el único país del mundo que tiene otros dos estados adentro. El estado del Vaticano, que no tiene nada que ver con Italia, pero está dentro de Italia, está en Roma, pero que es un estado independiente, y San Marino. San Marino es otro estado dentro de Italia, es una república serenísima, la república más antigua del mundo, fundada en el 301. Claro que como está rodeada de Italia, se habla italiano, son católicos, no pertenecen a la Unión Europea, tienen una moneda que la pueden acuñar, ellos fabrican sus propios sellos, fabrican vino, fabrican queso, y el paisaje es el igual que el resto del paisaje de esa zona de Italia, pero que
independientes y prósperos. Mira qué ejemplo más bonito acabas de poner. Sí, porque hay que mirar para donde tú sabes.
Respetan los derechos humanos,
independientes y prósperos.
Reciben más 3 millones de turistas por persona.
¿Y por qué? Dime por qué. Porque son donde de Marte.
Porque no reparten jabones por cantidad de habitantes.
Ni laticas de atún, señores. Carne pensada.
No, y después te voy a decir otra cosa más sorprendente de San Marino para dejarte sanmarinada. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La hija del preso político Félix Navarro denunció el hermetismo que mantiene el régimen acerca de su padre. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Sayli, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial, pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas, donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Sayli dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suele ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Casi 900 personas están detenidas por las manifestaciones del 11 de julio y han sido registradas por el Centro Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió en una carta a la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que encabece un esfuerzo global coordinado para promover la libertad del pueblo cubano. Díaz-Balart dijo que el 11 de julio miles de cubanos inundaron las calles de más de 40 ciudades con gritos de libertad, a lo que el régimen respondió con brutalidad. El legislador por la Florida dijo que Thomas Greenfield tiene la oportunidad de resaltar estos abusos y unirse al pueblo cubano en sus llamados a la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa independientes, sindicatos y partidos políticos legalizados y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas. Díaz-Balart también recordó que las cubanoamericanas Yamisderki Pelier Barranco, Niurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez están realizando una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en Nueva York para dar a conocer al mundo el sufrimiento del pueblo cubano. Y un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Los pormenores desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar con nosotros. Está escuchando Tempranito y de Mañana. El ajedrecista Arián González dijo a Radio Martí que esperaba una salida pacífica en Cuba. González, de profesión abogado y con residencia en Galicia, España, viajó a Cuba a inicios de julio para visitar a su madre diabética. El 12 de ese mes fue arrestado por protestar pacíficamente contra el régimen de La Habana y enviado a los calabozos de la comisaría de Camajuaní. Luego ingresó en la prisión La Pendiente, donde hizo una huelga de hambre y sed de 3 días hasta que lo liberaron sin el cargo de desacato que le imputaban originalmente, previo pago de una multa administrativa de 2,000 pesos cubanos.
Bueno, yo fui a ver a mi madre enferma y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano, en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho de expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana. Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión, y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre, porque bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba interviniendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro, entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente la prisión, el encierro fue muy difícil, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, con bueno, de todo. Y también noté, fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí. También noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere, te puedes dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen. Yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, no dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a disco de lo que yo creía que se debía hacer. Era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo. Yo me manifesté específicamente de forma espontánea, y luego en las preguntas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, bueno, pues iban por la vía de, bueno, ¿quién me paga? ¿O por qué hiciste esto? ¿A qué bandos pertenece? ¿A qué grupo pertenece? ¿Quién eres? ¿Sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos ese derecho. No lo tenemos, ni el derecho a expresarse. Aunque lo diga la Constitución cubana, hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Ellos no van a soltar el poder. Ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder. Porque a lo que más le temen es a la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de ese pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba. Y esto también debido a la pandemia, que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Quiero darle este consejo y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Tras su liberación a finales de julio, Arián González publicó un comunicado en el que agradece el apoyo recibido tras su encarcelación. Es imposible salir victorioso de una crisis sin agradecer a los amigos y familiares que me han aportado para obtener este triunfo, a mi familia, a mis compañeros del ajedrez, mi pasión, a mis compañeros de derecho y abogados, a mis hermanos cubanos que sufren la opresión y la falta de libertades de la dictadura.
También escribió a los españoles que de forma decidida y apasionada demostraron un inmenso cariño por Cuba y por mí, que soy su amigo y paisano, a mi abogado, un sobresaliente profesional y amante de la justicia, a mi novia, que en medio de terribles pruebas y dudas confió en mí más que en nadie, a los cristianos que oraron por la verdad y por la paz de Cuba, a todos los cubanos que lucharon a pecho descubierto sin temor para alcanzar la libertad de Cuba, a los cubanos del exilio que apoyaron a sus hermanos y a este sencillo servidor, a los presos y desaparecidos que nunca más estarán solos. Muchas gracias a todos. La lucha continúa. Y bueno, estas fueron las declaraciones de Arián González agradeciendo el apoyo recibido durante su encarcelación, que fue realmente en las protestas del 11 de julio.
Bueno, el gran maestro de ajedrez, Arián González, tuvo una postura muy valiente
lo vimos en los videos, estaba completamente solo cuando estaba protestando, y obviamente no solamente es maestro de ajedrez, también es abogado, o sea que...
Sí, él dijo también en esta parte, de que no, quizás no recuerdo si la escuchamos ahora, que constantemente le estaban preguntando cuánto le habían pagado para que él se parara en esa esquina a gritar lo que gritó. Y él dice, pero ¿cómo van a pensar que todo lo que uno siente, todo lo que uno dice y todo lo que uno piensa es financiado por el imperio? Dice, ahí ya tú te das cuenta de que simple y llanamente tienen un solo objetivo, demostrar o intentar poner en la opinión pública internacional la voz esa oscura de que estas protestas fueron financiadas. Él dice, en ningún momento nadie me dio un centavo para protestar, fueron mis ideas, son mis ideas y lo hice por vergüenza. Y como él, muchos siguieron esa cola de la libertad del 11 de julio y salieron por vergüenza nacional, a pedir. Vimos en los videos, no tenemos miedo, queremos libertad. Esos fueron los gritos que se escucharon.
6:49 de la mañana. Gracias, Exilda. Así es, como tú dices.
Así mismo. Dices. El grito siempre, de libertad del 11 de julio que todavía se está escuchando.
Siempre se piensa en los comunistas que cuando uno sí dice lo que tiene entre pecho y pecho, o entre espalda y pecho, como se diga, relaja.
Yo estaba disfrutando el video de una que vive en España, muy valiente ella. Ella fue al consulado de Cuba, en España, y con muy buena forma, muy educada, les dijo, aquí está el pasaporte, yo vengo a dar mi pasaporte aquí, yo lo vengo a entregar, yo no quiero saber más del pasaporte. Y ahí comienza un careo con este funcionario. Jacomino, que lo primero que le dice es, desde que yo vi que abriste esa puerta, sabía que ibas a buscar problemas. ¿Quién te paga? Y yo digo, pero hasta en España le están preguntando a esta mujer quién te paga. Y dice, no, yo vengo con la Biblia, que es la verdad, y yo vengo con el pasaporte cubano, que es la mentira, patria y vida. Y él insiste, no, pero a ti te pagan. ¿Quién? Dile al que te pague un poquitico más. Y la señora, pero a mí no me paga nadie, señora, a mí no me está pagando nadie. Porque ustedes siempre viven con el mismo discurso de pensar de que todo el que piense diferente a ustedes está financiado. ¿Hasta las cuantas van a seguir diciéndole al mundo que todo el que quiera la libertad de Cuba? Ella muy valiente, porque el hombre y el funcionario arriba de ella constantemente, pero ¿quién te paga? Pero tú, yo sabía que tú ibas a buscar problemas, pero ¿quién? Y constantemente le preguntaba, ¿pero quién te paga? Hasta que la mujer le dijo, pero señor, déjeme hablar, yo vengo aquí con la verdad, no quiero el pasaporte de usted, a mí no me paga nadie. A mí no me paga nadie. Todavía se la está llevando porque llama a la policía. Y todavía esa mujer tiene la valentía de decirle a la policía, sí, porque son 62 años de mentira de ellos aquí con un consulado en España, mintiéndole al mundo y explicándole al policía. Y el policía escuchándola.
Pero además, ¿quién le paga a ese funcionario cubano? El gobierno de la isla.
Pero señores, pero que enseguida lo primero que le preguntan es, ¿y quién te está pagando? Dile al que te paga el doble. Tienen que parar. ¿A mí quién me paga? Toma chocolate.
6:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas, a quien le damos los muy buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Voy a complacer a Teudy y luego vamos a hablar del fútbol de Europa, las eliminatorias con miras a la Copa Mundial de Fútbol del próximo año en Qatar. Ayer jueves, el equipo de Polonia derrotó a Albania 4-1 y, bueno, Suecia dispuso de España 2-1. El equipo de Islandia perdió ante Rumanía 2-0, Bulgaria empató 1-1 con Italia, y bueno, Alemania que logró éxito ante Liechtenstein 2-0. En otros partidos, Kosovo le ganó a Georgia 1-0, la República Checa derrotó a Bielorrusia 1-0, y Estonia perdió contra Bélgica 5-2, y finalmente Inglaterra logró victoria 4-0 ante el equipo de Hungría. En las eliminatorias de la CONCACAF, anoche Honduras empató 1-1 contra Canadá, Panamá 0-0 contra Costa Rica, México dispuso de Jamaica 2-1 y El Salvador 0-0 con el elenco de Estados Unidos. Y en la CONMEBOL, la Liga de América del Sur, con miras a la Copa Mundial de Fútbol del próximo año, el equipo de Argentina, con Leo Messi, que jugó, derrotó 3-1 a Venezuela. Martínez anotó un gol y dos de Correa. El equipo de Brasil dispuso 1-0 de Chile, gol de Ribeiro en el minuto 64. Ecuador derrotó a Paraguay 2-0 y bueno, Colombia igualó a un gol contra el equipo de Bolivia. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de gol, resaltar el jonrón 22 del habanero Jorge Soler, que anoche se fue de 5-2, un sencillo, un jonrón, llegó a 54 impulsadas, y su equipo de Atlanta logró victoria de 6-5 ante los Rockies de Colorado. En los otros partidos de ayer jueves en las grandes ligas de béisbol, Filadelfia dispuso de Washington 7-6, lo perdió Andrés Machado. Oakland logró éxito ante el Detroit 8-6. Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, perdió ante San Francisco 5-1. Boston 4-0 al líder en el este de la Liga Americana. El equipo tampeño 4-0 ganó al Boston con victoria para Eduardo Rodríguez, el venezolano. Los Mets 4-3 a los Marlins. Ganó Yoris Familia, el dominicano, y perdió Sandy Alcántara, también de República Dominicana. Díaz lo salvó. Los Cachorros 6-5 al Pittsburgh en 11 entradas. Kansas City perdió contra el Cleveland 4-2. Y bueno, como señalé, Atlanta dispuso el Colorado 6-5. Hoy viernes veremos en acción en las grandes ligas a dos serpentineros cubanos. Néstor Cortés, el habanero, estará lanzando por el equipo de los Yankees a las 7 de la noche ante los Orioles de Baltimore. Y el pinareño Vladimir Gutiérrez estará en el montículo por el equipo del Cincinnati también bastante temprano, 7 de la noche, por el Cincinnati Gutiérrez ante el equipo de Detroit. Tras los resultados de ayer jueves en las grandes ligas de béisbol, en la Liga Americana, Tampa, pese a perder dos encuentros consecutivos, se mantiene de líder con 84 victorias y 50 derrotas, el mejor récord en la Liga Americana. Le sigue a 6.5 los Yankees, a 8 el Boston, a 13 Toronto y el Baltimore a 42, ya eliminado. Los Medias Blancas de Chicago, que descansó ayer, sigue en primer lugar, distancia bastante amplia de 9.5 sobre Cleveland, que acumula 4 victorias en forma consecutiva, y bueno, los Medias Blancas que ganó 3 en fila. Detroit está a 15.5, a 18.5 los Reales de Kansas City y a 19.5 el equipo Mellizos de Minnesota. Y en el oeste, en la Liga Americana, Houston, ahí hay 3 cubanos, entre ellos Gurriel, que aparece segundo en bateo en la Liga Americana. El Houston tiene 78-55, ventaja de 4.5 sobre Oakland, a 6.5 está el equipo de los Marineros de Seattle, a 12.5 juegos los angelinos y a 31 ya eliminado el equipo de los Vigilantes de Texas. Y en cuanto a la Liga Nacional, Atlanta con 71 victorias y 62 derrotas está de líder, a 2 aparece Filadelfia, a 5 los Mets, a 15.5 Washington, que ganó hace un par de años la Serie Mundial, y a 16.5 el equipo de los Marlins de Miami, que perdió sus últimos 2 partidos y ha sucumbido en 6 de sus últimos 10 encuentros. Milwaukee está en primer lugar en la división central, y en el oeste los Dodgers de Los Ángeles comparten la cima ahí con el equipo Gigantes de San Francisco. Más deportes sobre las 7:50 de esta mañana. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí!
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en Radio Martí. Exilda. Hace unos minutos te dije, bueno, hay algo más que te tengo que decir de esta serenísima República de San Marino, la más vieja del mundo, fundada en el año 301 de nuestra era. Bueno, el cuerpo legislativo de San Marino tiene un gran Consejo General, el Parlamento y una Cámara. Lo curioso viene aquí. Cada 6 meses el Consejo elige a 2 capitanes regentes para que hagan las tareas de jefe de Estado. Los regentes son elegidos de entre diferentes partidos. Escuchen esto. Diferentes partidos, por tanto, la jefatura está equilibrada. ¿Qué
mándale,
pasa?
Mándale eso a ellos, por
sí,
favor.
No, ellos están oyendo. Mándale la investidura ocurre el 1 de abril y el 1 de octubre cada año. Y cuando el periodo termina de estos regentes, los ciudadanos tienen 3 días para presentar quejas contra estos regentes. Y si esas quejas son admitidas, se abre un proceso judicial contra estos personajes. Esta práctica de gobierno dual se deriva directamente de la costumbre, obviamente, como están en Italia, uh-huh, o rodeado por italianos, de la República Romana. Y el Consejo es como si fuera el Senado Romano y los capitanes regentes es la versión moderna de los cónsules de la antigua Roma. O sea, poderes compartidos de diferentes partidos políticos. No, cada 6 meses.
Por
no hay
favor,
que decir nada.
Pero
no hay
manda,
que decir nada,
manda
más
un email con todo eso.
Ah, y no dan jabones por persona ni nada de eso, por cierto. Por
y
cierto.
Si usted come lática de atún, no va a comer lática de carne prensada. Y si y no, tampoco va a tener un litro de
obviamente,
aceite.
Ojo, es un estado soberano que está rodeado de otro estado. No hay policía fronterizo,
no.
Hay vallas...
No, pero ese país no funciona, ese lugar no funciona, no me gusta. No está funcionando.
Dame la lista.
Ese lugar no está funcionando como tiene que funcionar. Tiene que tener un partido único.
En cuanto llegue,
para que ponga la gente ahí
derechita,
como
marchar,
tiene que ser.
A marchar y a sembrar calabaza.
Esas ideas te van a llevar por muy mal camino.
Bueno, en realidad todo esto me dijo Viñoli que lo dijera. Yo no quería decirlo. Yo no quería decirlo.
Un jabón por núcleo.
Viñoli me dijo que lo dijera y Teddy se lo escribió. Así que yo no tengo nada que
ahí está grabado todo.
Esconden ahí.
No tienes salvoconducto, te lo he dicho tantísimas veces y no me crees.
El Ceji que está haciendo ejercicio y está entrenando,
sí,
va
Yaquisito
a rescatarme.
Que, dice Yaquisito que al final a lo mejor eres tú quien le tiene que buscar un puesto a él.
Ay, si pudiéramos abrir una estación de radio en San Marino.
Qué
en
maravilla.
La serenísima República de San Marino. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19 después de un segundo contagio en la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que las autoridades han rechazado los recursos que presentó el abogado de Rodríguez y no han fijado la fecha del juicio.
Ya esto pasó, ya recuperó el olfato del paladar. En esta segunda ocasión no lo tuvo tan fuerte como la primera. Fueron muchos dolores en el cuerpo, perdió el olfato, perdió el paladar, pero gracias a Dios ya está bien, ya está negativo. No, se contagió de COVID simplemente porque el combinado ahora mismo es una prisión que está totalmente infectada de COVID más la cepa nueva, es Delta, hay muchos virus. Él se encuentra en el combinado del Este. Ya se encuentra en un edificio junto a otro preso. Él está en el edificio 3 en el primero sur. Hasta ese momento no le ha bajado ninguna petición de fiscalía, no tiene fecha de juicio, aún seguimos en las mismas. El abogado está pendiente ahora a ir a visitarlo nuevamente para tener una conversación con él. El abogado está igual que nosotros en shock, porque todos los cambios de medida nos los denegaron y en la actualidad era para que le hubiera bajado o una petición o le hubieran hecho juicio y todavía no sucedió. El abogado lo vio en dos ocasiones en Villa Marisa. Sí, Esteban se está comunicando conmigo alrededor de un día sí, un día no, cuando lo sacan al patio en la prisión y le dan teléfono. Cuestiones de 3 minutos la llamada, pero bueno, por lo menos me dice cómo está, cómo se siente y estas cosas. Hasta ahora dice que no ha tenido problema con ningún recluso ni con ningún guardia. Gracias a Dios, hasta ahora todo va normal. Dice él que lo han mirado como un detenido más, como un preso más. Gracias a Dios, hasta ahora.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, fue acusado de resistencia y desorden público. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El periodista fue detenido el pasado 30 de abril junto a una decena de activistas que se manifestaron en la calle Obispo, en La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en huelga de hambre. Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado en el que critica el bloqueo de los contenidos de prensa en Cuba, los apagones parciales de la Internet y la emisión de nuevas leyes represivas de ciberseguridad. A través de Twitter, la sede diplomática resaltó que es imperdonable que a los 2 meses desde que el pueblo cubano protestara pacíficamente por la libertad, el gobierno continúe con su represión de siempre. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, al concluir su mensaje, exigió al régimen que permita el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba. Y 6 balseros cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades este jueves después de tocar tierra en los cayos de la Florida, así lo informó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Thomas Martin, el jefe de la patrulla del sector Miami de esa agencia federal, escribió en Twitter que en la mañana del jueves, agentes de la patrulla fronteriza junto a oficiales del departamento del sheriff del condado de Monroe respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. Martin agregó que los 6 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en una embarcación casera cerca de Sombrero Beach. En otra información, las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Aida dejaban el jueves más de 40 muertos en Nueva York y sus alrededores durante un evento meteorológico histórico que las autoridades atribuyen al cambio climático. El informe lo tiene la agencia AFP.
Continúa aumentando el número de muertos en Nueva York y alrededores debido a las inundaciones. Las autoridades han dado cuenta de más de 40 muertos, incluidos varios fallecidos en sótanos tras las torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida. Las precipitaciones récord que provocaron la primera advertencia de emergencia por inundaciones repentinas en la historia de la ciudad de Nueva York convirtieron las calles en ríos y provocaron el cierre del metro. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, así como en Newark, en el vecino estado de Nueva Jersey. El presidente Joe Biden prometió ayuda y el viernes tiene planeado visitar el estado sureño de Luisiana, donde Ida tocó tierra como huracán de categoría 4. Los últimos días con el huracán Ida, los incendios forestales en el oeste y las inundaciones sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otros recordatorios de que las tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que actuar, debemos estar preparados.
We need to act.
Es raro que tormentas así golpeen la costa noreste de Estados Unidos. Científicos explican que esto se produce cuando la capa superficial de los océanos se calienta debido al cambio climático. Según expertos, el calentamiento global está causando que los ciclones se vuelvan más poderosos y transporten más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo.
Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió en un comunicado que la represión desatada para contener a personas migrantes continúa en Chiapas, en México. A través de su cuenta de Twitter, la también abogada de los derechos humanos reveló que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de México han desplegado operativos para prevenir el paso de personas migrantes que tratan de escapar de las precarias condiciones en que se encuentran. En otra información, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el traslado por razones médicas del empresario colombiano Alep Saab desde la isla de Sal a la capital del país, Praia. Desde junio del año pasado, Saab se encuentra detenido y a la espera de un fallo de la Corte Constitucional del país que defina si procede o no su extradición a los Estados Unidos. La defensa de Saab confirmó que el tribunal aprobó su solicitud el jueves y dijo que la salud de Alex Saab es motivo de preocupación y necesita atención. Saab es considerado el hombre clave en las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este breve informativo.
Sí, Jaco, seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y el pasado 27 de agosto recibimos la triste noticia de la desaparición física del opositor cubano Pablo Moya de La. Estas fueron las palabras de su hijo Daineris Moya sobre su hospitalización y sus últimos momentos. Así que escuchemos.
Primeramente, mi padre fue injustamente encarcelado debido a una fabricación de un delito común que se acusó de evasión fiscal, ya que fue contratista durante muchos años. Desde 1997 comenzó a ejercer el trabajo por cuenta propia luego de haberse retirado de la marina mercante. Él pertenecía a la flota cubana mercante y hoy en día se desapareció. Pero bueno, ya el término arremete contra él cuando él decide convocar una reunión y reunir la masa del sector privado acá en reclamo por un pico altísimo que llegó en el 2011, al 2012. Bueno, bien, y de ahí para acá fue rápidamente cuando la policía política, con su gran aparato represivo y todo lo que conforma ese cruel sistema, la remete contra él y pues llevándolo al abandono, tuvo que abandonar el trabajo por cuenta propia. Y pero siempre, lo que nunca abandonó fue la exigencia de sus derechos comunes que nos competen a nosotros, a todos, al pueblo cubano, y más como hijo legítimo de esta tierra, cubano, hijo legítimo de esta tierra. Entonces, ya estando una vez en la prisión de Aguadores, se nos comunicó a los familiares que iba a ser trasladado hacia la prisión de Boniato con el objetivo de ser atendido allí, porque a pesar de sus 65 años, un hombre muy enfermo, padeciendo diferentes patologías, hipertensión arterial, trastorno digestivo, atrofia muscular en una de sus manos, ya esto lo denuncié en unas cuantas ocasiones, y entre otras. Pues el resultado que nunca fue atendido allí por el médico. Nosotros acá, los familiares, llegamos a contactar con el jefe de la prisión, siempre se negó a dar su nombre, yo se lo pregunté en ocasiones y me dijo, no, yo soy el jefe, dígame. Entonces yo le expliqué que mi padre me había llamado, fue la última vez que me llamó. El día 23 de junio, mi padre ya me llama y me dijo que hacía 3 días que estaba en estado de inanición por el motivo de que había sido agredido. Él ahora acá en el hospital me explicó bien todo, pues dice que fue uno de los guardias allí con unos reclusos en complot con unos reclusos que se prestan para eso, gente que no tienen moral. Pues, y él en reclamo le habían causado una lesión en uno de sus brazos, y en este brazo, en el miembro superior, él comenzó a padecer de atrofia muscular, aquí ahora por último le estaban atendiendo el neuro, haciendo algunos exámenes neurológicos para descartar de la causa. Y entonces él decide el estado de inanición voluntaria, no porque no quería su vida, al contrario, mi padre de hecho cristiano, sino como último recurso para su defensa. Una vez que nosotros acá pudimos contactar con el señor represor, jefe de la prisión de Boniato, este hombre me dijo a mí y a mi tía, la hermana de mi padre, que esto no era cierto. Incluso me llevó ahora mismo, yo lo tengo aquí al frente, y no es cierto, él va a ser trasladado al hospital por una hernia, un dolor en una hernia. Pero me dijo que era incierto, que era un montaje lo del estado de inanición voluntaria. Y miren si fue incierto, que mira hasta el extremo, hasta donde lo llevaron, nunca lo atendieron. Ah, y es importante que conozcan que ya estando cerca de, o alrededor de 40, 44 días en el estado de inanición, fue trasladado desde Boniato hasta el Hospital Clínico Quirúrgico de la provincia de Santiago de Cuba, acá en el oriente del país. Y nunca se le comunicó acá a la doctora que lo atendió, la doctora jefa de sala, todo el mundo la conoce por su nombre, Milagro. Ella me confesó que nunca, estos guardias de prisiones nunca le comunicaron sobre el estado de inanición. Entonces ella me dice que ella, a través de los muchachos, parece que los estudiantes se conectan y vieron, y es lo que me quiso decir ella, y entonces vieron la situación del estado de inanición. Yo se lo explico cómo fue, cuántos días, porque cuando él llegó, como estaba muy desgastado, había perdido mucho peso, se comenzó a tratar por una posible tumoración estomacal o algo, problema digestivo. Pues nada, esta doctora me explicó que había llegado después que le hicieron, que trataron de hacer una endoscopía para ver su situación esofágica, el esófago, el duodeno, y en el primer intento no pudieron porque tenía mucha inflamación. Cuando transcurrieron 3 días, sí pudieron, ya había bajado un poco la inflamación después del tercer día del primer intento de esta prueba. Entonces ya vieron con lo que tenía. Tenía esofagitis, pues una gastritis crónica, aguda, progresiva, según la doctora Milagro, que fue el primer médico en atender a mi padre. Esta situación estomacal, que según me explicó ella, que el estómago había, había paralizado la función digestiva, y todo esto le causó esta esofagitis, esto de, como le decía ahora. Pues ya la doctora Milagro deja de atenderlo porque, según pregunté por ella, y fue trasladada hacia otro hospital para atender a pacientes con COVID, pues comenzó a atenderlo porque yo me puse en contacto, con este doctor conocido como el doctor Gallego. Este señor es clínico y este señor parece que fue, según vi mostrado en él, bastante franco, bastante claro conmigo. Ya cuando él comienza a rebasar esta situación del estómago y todo esto provocado por el estado de inanición y demás, ya él rebasó, él llegó a ingerir alimentos, ya hacía días que estaba ingiriendo alimentos, se sentía fuerte, me decía, estamos ganando la batalla. Sí, y me decía, tranquilo, estamos ganando, me siento mejor. Pero al transcurso de los días, ya comienzan las fiebres. Y fiebre de 38, 38 y medio, 39, 39 y medio, hasta que este cuadro febril fue aumentando, ahí que casi estaba una hora después que se le bajaba la fiebre, estaba una hora sin fiebre y luego volvía a incorporarse este estado febril muy agresivo. Bueno, cuando me pongo en reclamo ya aparece el oxígeno, aparecen algunos medicamentos, por ejemplo, no había duralgina para bajarle en ámpula, para bajarle la fiebre. Teníamos que, había familiares de otros pacientes que me la donaban cuando no, el enfermero de guardia se movía a otra sala y la conseguía, y así, es una situación vaya bastante desagradable por la que pasó mi padre en sus últimos momentos de vida.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Acaban de escuchar las palabras de Daenerys Moya acerca de los últimos días y la hospitalización de su papá, recientemente fallecido, el opositor cubano Pablo Moya de la.
Son las 7:18 de la mañana. Seguimos con más informaciones aquí en Tempranito y de Mañana. Hoy en Deportes con los Grandes, Edemio Navas nos traerá la segunda parte de la entrevista con Damián Rodríguez, boxeador habanero y residente en Panamá, invicto en las primeras 11 peleas de su carrera profesional. Escuchemos.
Y con esa victoria, ya que está listo para ir por un título de la división Super Welter. Y bueno, no estás pesando las 154 libras, está por debajo del peso contra Omir Rodríguez en la arena Roberto Durán ahí en Panamá. Bueno, hablar de Durán es una historia muy larga, de mano de piedras, campeón mundial profesional varias veces, y su historia, aquella pelea contra Chua Ray Leonard, al cual derrotó en Montreal, Canadá, después en la revancha, la famosa derrota de mano de piedra con el no más contra Chua Ray Leonard. Ahora, esta pelea contra Omir Rodríguez, ya era por un título Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo, que bueno, fue un organismo que radicó muchos años ahí en Panamá, pero que ahora reside en Medellín, Colombia. Háblame de esa pelea, porque terminó por knockout en el quinto round por un título, y bueno, fue un gran logro para ti.
El primer asalto lo tenía muerto, ya lo había tumbado, no tenía pierna, pero me desesperé que ya de matar, ya cuando tú ya vas a pensar que lo tienes muerto, hay que ya de matar. Me dio un cabezazo, me partió una ceja.
Sí.
En la esquina me dijo, muere, que tenía una ceja cortada fea. Me empecé a mover, ya no pude de mal. Seguí, me empecé a cuidar la ceja de los cabezazos. Tercer o cuarto asalto, me rompe otro cabezazo, la otra ceja. En la esquina me dijo, muere, que tenía que parar la pelea y podía perder. Seguí moviéndome. Y en el quinto asalto, salió un hombre de la mano izquierda a la cabeza, que fue cuando lo conecté y lo tumbé.
En quinto round. Sí, estamos hablando de un peleador que en esa época, cuando combatí contigo, tenía 12 victorias con una derrota. O sea que básicamente sí, te ibas a enfrentar con el peleador más duro ahí en Panamá a nivel profesional, ¿no es así? Bueno, ya tienes un récord de 13 victorias, ese fracaso que perdiste, con 7 knockouts en el peso welter y super welter. Tu próximo paso va a ser tan pronto como este 12 de septiembre. Vas a tener que volar muy lejos de Ciudad de Panamá a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Un cartel que, bueno, ya hasta el momento hay un total de 8 peleas planificadas, y tú vas a estar ahí combatiendo contra Brian Damián Chávez, un combate pactado a 10 rounds. Vas a hacer la pelea coestelar ahí en Dubái. Háblame de tu preparación, cómo te va la cosa ahí, porque vas ahora contra un rival realmente muy difícil, un peleador Chávez que tiene 13-1, es de Argentina, sabes que los argentinos son muy guapos, tiran mucho.
Sí.
¿Qué te han dicho de Damián Chávez?
Lo bueno que lo he visto pelear, zurdo, es pequeño, es el de la pérdida, es que soy más alto, no dejarle entrar y hablarlo, la preparación me da bien, estoy guanteando, estoy en el peso, ya estoy en 147, porque como dicen que las horas de viaje es mucho y que puede subir en el avión, ya estoy en peso ya, y estoy guanteando 8 y 10 asaltos en peso.
Sí, tu rival es campeón Fedebol del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo.
Sí, ya he visto ya. Es pequeño, ya. No es pegador, contraataca mucho, le gusta el contragolpeo, coger los fallos, ya, lo he visto ya. Yo preparándome, estoy entrenando aquí con un cubano, Daniel Belli, de Cuba, y con un panameño, Juan Mosquera, que están ahí ayudándome los efectos, planificando, estudiando, y ya, preparándome, listo ya, estoy listo ya para volar.
Bueno, Damián Rodríguez estaría listo para ganar en Dubái. ¿Va a ser tu primera pelea fuera de Panamá? ¿Vas a tener que viajar?
Segunda.
Una diferencia. Segunda, ¿no? Vas a tener que adaptarte unos cuantos días, porque hay una diferencia con respecto a Panamá de alrededor de 8 o 9 horas con Dubái, ¿no? Porque en Panamá hay una hora menos que en Cuba. ¿Cuántos días te vas a adaptar ahí al clima en Dubái? Porque hay mucha calor en estos tiempos. Y bueno, la diferencia de horarios, porque vas a pelear pronto en el 12 de septiembre.
Me voy el día 5.
Sí. ¿Estás listo para ganar contra este peleador argentino, Damián Chávez? Que como tú decías, no es tan pegador, porque de las 13 peleas que ha ganado, tiene 4 nocauts solamente.
Sí, no es peor, pero nunca hay que subestimar, al contrario. Yo voy, mi objetivo es hacer el trabajo y traer mi victoria. Ese es mi director mentalizado psicológicamente, porque tengo mi psicólogo y mi entrenador conversa mucho conmigo, y mi mente es la victoria. Ya se me abrieron las puertas, tengo que aprovecharla.
Claro.
Porque obteniendo una victoria pueden volverme a llamar, así ya las puertas se me abrieron. Si yo quiero, para escudir un título afuera, y ese es mi sueño, escudir un título y que el mundo entero me conozca y sea un orgullo para mi familia.
...7:23 de la mañana. Gracias a Edemio Navas por este segmento de noticias. Se está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda.
Diga usted.
Un día como hoy, 3 de septiembre, pero del año 1864, un tocayo mío, Alfredo, de apellido Nobel, químico,
wow, pero ingeniero, qué apellido.
El tipo que, bueno, estaba jugando, y no precisamente con candela, pero hubo una explosión en una de sus fábricas para la elaboración de glicerina, elemento esencial para producir la dinamita. Todos sabemos que gracias a él se debe todos estos inventos de los explosivos, y el apellido de él, Nobel, se convirtió después en el premio más, digamos, codiciado, más renombrado en muchísimas especialidades. Lo mismo en literatura, que en física, que en química, que en medicina, que, bueno, pues un día como hoy, por poquito no hace el cuento mi tocayo Alfred Nobel. También, Exilda, y esto te va a interesar muchísimo porque tú tienes una relación muy cercana con esto que voy a mencionar ahora. En 1935, un señor de nombre Malcolm Campbell se convirtió en el primer hombre en manejar un automóvil a más de 483 kilómetros por hora, a más de 300 millas por hora.
Tú lo dices por el nombre, porque así se llama mi hijo.
Claro,
y lo
claro.
dices por el automóvil también. Yo claro. sé que ahí subliminalmente...
Sí, ahora viene el arañazo.
Viene lo de que si las mujeres no sabemos manejar, que si las mujeres no sabemos parquear, que si las mujeres esto, que para qué nos dan un auto, que quién nos da la licencia.
Yo nunca he dicho eso. Yo digo, tú, y te señalo con el dedo.
Yo sé.
La pregunta ahora.
Pero yo quiero ver la relación mejor con el nombre, porque así se llama mi hijo. Sí, entonces yo lo demás lo
pero
voy.
Pero tu hijo seguramente maneja mejor que tú.
Mi hijo maneja muy bien. Yo me quedo asombrada, tan joven, con 17 años.
La pregunta, Exilda, ¿cuál es la velocidad máxima que tú has manejado?
Oh, no me digas, 80 y casi 90.
80 centímetros por minuto.
No. Cuando se coge carretera hay que poner.
No, tú. No que vaya manejando el chofer,
yo,
tú.
Yo manejé la carretera.
Esa pregunta.
La carretera, mira, la carretera de San Germán.
¿Qué carretera? ¿Ya?
Lázaro, muy buenos días. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a este segmento tan importante.
¿Oíste la entrevista de Cucucito con el boxeador?
Sí.
Bueno, aprende una... Oye, Alfredo, para que la vayas preparando
del,
ya.
¿Del boxeador?
El contragolpe. Sí. ¿Oíste, Alfredo?
Mira, me pasaron un correo ahora que dice que Isilda maneja 80, pero en cuesta abajo nada más.
Del boxeador me gustó una cosa que dijo. Dice que él está visualizando su victoria. Y eso es muy bueno. Hay que visualizar las cosas para que lleguen, para que se te den.
Que la traiga de Dubái, que la traiga. Ahí hay billete, ahí hay billete.
Ah, la va a pasar muy bien él.
Bueno, pues entonces con el billete de Dubái, el contragolpe. Hay un nuevo centro esta mañana de bajas presiones, Exilde y Alfredo, que se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico. Eso está bastante lejos, a unos 100 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde. Sin embargo, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a este sistema parece haberse debilitado en las últimas horas. Por otra parte, las imágenes de los satélites muestran que no se puede apreciar una circulación bien definida en torno a su centro. Este disturbio debe moverse al oeste y las condiciones no parecen favorables para su desarrollo en el curso del fin de semana. Sin embargo, fuerte actividad de chubascos con vientos rachosos deben afectar el sur de las islas de Cabo Verde a partir de esta mañana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hay condiciones buenas del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con lluvias, chubascos y las clásicas tormentas eléctricas en zonas del interior. Las mínimas estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchas gracias por la sintonía de este programa Tempranito y de mañana. Hoy viernes, deseándole desde ahora, con mucha anticipación, que pase un bonito fin de semana.
Un saludo para el Lobito, que dice, buenos días chicos, aquí presente como todos los días. Saludos Jaco, un abrazo para ti Exilda. Bueno, pues un abrazo y gracias por estar en la sintonía. El cubano de Finlandia ha mandado una foto espectacular, pero como cultiva cosas este muchacho.
Deja ver.
No, no puedes ver porque tienes que seguir ahí, qué hombre más chismoso.
Esa foto yo la vi en una revista.
No es de cubano de Finlandia, estás escuchando. Y te buscas
esa
cada
foto es vieja,
rollo.
Eso es de novedades de Moscú. Eso
te buscas cada rollo. ¿Eso qué? ¿Frambuesas o fresas? No veo bien. Aquí los espejuelos hay que cambiarlos.
Fresas fumigadas. Sí. Eso no se puede comer, cubano de Finlandia.
Y eso lo cultivaste en maceta seguro. Eso, de
con
eso
una
yo.
Regadera.
De eso te dieron la regadera también ahí por el CDR. De eso estamos seguritos.
Y si vas a hacer un garaje sale y vas a vender fresas, tienes que sacar un permiso y tienes que poner las fresas por orden de tamaño.
Además de eso, tiene que pasar el curso.
Sí.
6 claves para el éxito de la venta de garaje.
Y no puedes vender más de 19 fresas.
No, tienes que contarlas bien y bueno, tienes que seguir ciertos pasos para tener una venta de garaje exitosa. Gracias a todos los que están en la sintonía, los que están escribiendo. Tempranitomartí@gmail.com. Teléfono
305-437-7118. 305-437-7118. Recuerde, si llama por teléfono y no le gusta la voz que sale, cuelgue y llame, no sé, al 911. A emergencia. Ah, no, de Cuba no se puede llamar al 911. Es verdad. 7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, autoridades cubanas aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer García se encuentra preso en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, la doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, dijo además a Radio Martí que desde su arresto el 11 de julio su familia no lo ha podido ver.
En el día de ayer, 1 de septiembre del 2021, se cumplieron 52 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención de mi esposo, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, tres veces preso político de conciencia, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso. Ayer me dirigí nuevamente hacia la prisión de Mar Verde para llevarle al depósito sin tener certeza de que la recibiría o no como las veces anteriores. También con el objetivo de poderle ver y, claro, muy preocupada ante las últimas informaciones que había sido trasladado. Las autoridades de la prisión me aseguraron que seguía en dicha prisión. Nos mantenemos exigiendo poder verle personalmente, hablar con él, que podamos tener un contacto físico porque es nuestro derecho y de lo que hemos estado privados ya hoy 53 días que vienen a cumplir a las 5 y 10 de la tarde. También exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno exigiendo libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, libertad inmediata de nuestro hermano Félix Navarro, libertad inmediata para todos los desaparecidos del pasado 11 de julio.
Y mientras las autoridades cubanas pusieron en libertad al joven de 14 años, Christopher Leonard Santana, detenido a raíz de las protestas del 11 de julio, Yolanda Huerga informa.
El niño de 14 años, Christopher Leonard Santana, detenido durante las protestas del 11 de julio en La Habana, fue liberado la pasada semana, según informó el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios a nuestra redacción.
En medio del secretismo, fue liberado la semana pasada, alrededor del miércoles 25 de agosto, el menor de edad Christopher Leonard Santana, que representé con el consentimiento de sus padres en sendas denuncias ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, con sede en Ginebra, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
El jurista también había denunciado el caso a Consuelo Vidal Bruce, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas para Cuba.
Él estuvo más de 30 días detenido en régimen de incomunicación, persona a persona, sin ver a sus padres. Durante su detención, no le fue garantizado su medicación diaria, prescrita por facultativo para su salud mental y estabilidad emocional.
Del mismo modo, fueron informados el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la fiscal general de la República, Yamila Peña.
Penosamente, como sucede en estos casos, no hay declaración oficial de las autoridades cubanas, tampoco de la representación de UNICEF Cuba, bajo la dirección del señor Brandao Co., quienes rechazaron atendernos al padre de la víctima y a mí como abogado.
Dijo Fernández Palacios que no tiene conocimiento de cómo fue excarcelado Leonard. Radio Televisión Martí trató en repetidas ocasiones de obtener una declaración de Naica Santana, la madre del menor, pero en ningún momento contestó nuestros mensajes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El cantante cubano e intérprete de Patria y Vida, Yotuel Romero, publicó en su perfil de Facebook la carta que recibió el presidente estadounidense Joe Biden, en la que el mandatario se compromete a seguir trabajando por la libertad de Cuba. En la misiva, el presidente Biden señaló estar de acuerdo con el cantante acerca de que el arte y la música están relacionados con la lucha de la libertad de la isla. Asimismo, el mandatario estadounidense se comprometió a seguir levantando su voz por el pueblo e instó al artista a que haga lo mismo. Espero continuar este importante trabajo juntos, recalcó Biden. Por su parte, el cantante agradeció al presidente estadounidense por la carta y por reconocer la importancia del arte en la lucha de la libertad. Esa libertad gritada desde la represión de un pueblo desarmado en Cuba y haciendo eco, dijo. Romero también aseguró ver con tristeza el sufrimiento de los pueblos, pero afirmó que continuará con su lucha desde su trinchera, la música. Y en Nicaragua, la justicia nicaragüense decidió ayer jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros acusados de lavado de activos a escasos 67 días de las elecciones generales. Los detalles con la agencia AFP.
Juicio contra la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro. El Ministerio Público decidió el jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante presidencial, así como a otros acusados de lavado de activos. Sin embargo, la fiscalía no anunció cuándo será la fecha para comenzar el juicio ni precisó cuál será el tribunal a cargo de la causa. Chamorro cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego que la fiscalía inició una investigación por lavado de bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La ONG es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa. Durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro. La opositora niega los cargos que le imputa la fiscalía y atribuye el caso a un interés del gobierno para inhabilitarla rumbo a las elecciones del 7 de noviembre. Encuestas de opinión le daban a Chamorro el mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien aspira a un cuarto mandato consecutivo. El proceso electoral se realiza en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los que 7 eran aspirantes a la presidencia, incluida Chamorro.
En otra información, la policía de Vietnam arrestó esta semana a un usuario de Facebook por criticar en línea al gobierno. Agentes policiales fingiendo ser trabajadores médicos en misión contra el COVID-19 entraron sin autorización a la casa del usuario. Bui Van Tuan, de 40 años de edad, fue arrestado el 30 de agosto después que la policía le cortara el servicio eléctrico. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y en Tempranito y de Mañana, hoy tenemos el placer de tener como invitada a la empresaria cubana-americana María Vázquez, que está haciendo una labor muy importante, que ahora vamos a conversar con ella sobre eso. Buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes y todos los radioyentes?
Aquí estamos, un placer conversar contigo una vez más. Gracias por estar en Tempranito.
María. Muchas gracias. Hemos tenido noticias de que usted ha desarrollado una labor muy importante y es el hecho de poner vallas anunciando lo que es la realidad del socialismo en puntos claves como son universidades aquí en el estado de la Florida. Lo primero que le vamos a preguntar es cómo surgió esta idea y dónde han colocado las vallas.
Bueno, mira, esta idea surge de esa frustración, de esa impotencia de no poder hacer nada para ayudar a nuestro pueblo, de tratar de mantener lo que pasó el 11 de julio vivo y que siga adelante. Pensamos que poner este tipo de valla en Miami, pues no era perder el tiempo, pero es una cosa que ya aquí lo sabemos lo que está pasando. Y se nos ocurrió, vamos a hacerlo a mi esposo y a mí, porque no solamente la idea es mía, vamos a hacerlo en las universidades más importantes que hay en los Estados Unidos, porque así despertamos a esa juventud que tiene una idea tan errónea de lo que es el socialismo. Y empezamos a montar la idea, a tratar de buscar algo que impactara, algo que la gente parara y por lo menos lo mirara. Y salimos con esta idea de que Cuba, pusimos el muchacho que está en la valla, es un muchacho cubano, que le nació hacer ese tipo de foto, que tiene como en la garganta, tiene como la bandera cubana y tiene la boca amordazada. Yo creo que eso es un mensaje tan poderoso, de esa boca amordazada. Y entonces dice, the face Cuba, the face of socialism. Yo creo que esto le hace parar a esos estudiantes que están pasando por esas calles por las mañanas para ir a la universidad, por lo menos eso los va a impactar, los va a hacer parar y pensar lo que está pasando en nuestro pueblo, lo que puede pasar en otros lugares. Y eso es lo que nos empuja a hacer todo esto en las universidades. Pensamos que es muy importante tratar de llegar ese mensaje a esa gente joven.
Interesante. Yo ayer vi el post en Facebook y por supuesto que enseguida me llamó la atención, porque eso de que Cuba, la verdadera cara del socialismo frente a una universidad, para esas personas que hablan inglés y que viven aquí, que nacieron aquí muchos jóvenes y en las universidades, pues les han contado la historia diferente de lo que sucede en Cuba, me parece genial, María. Usted dice que en este post que muchas compañías rechazaron ayudarlos con esta iniciativa, muchas compañías que ponen vallas. ¿Qué le decían cuando ustedes pedían a poner una valla
nos
como
decían,
esta?
Mira, nos decían que era un tema sensitivo, que a lo mejor iba a ser un tema ofensivo, y cosa que realmente me tomó de sorpresa, porque yo pienso que nosotros vivimos en un país donde hay plena libertad de expresión. Entonces, vaya, eso realmente me alarmó, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando alrededor de nosotros, y nosotros por fin conseguimos esta compañía que nos las puso. Yo sé que es un tema sensitivo, pero los temas sensitivos hay que traerlo, y sobre todo este tema, que es el tema de un pueblo que ha estado bajo una dictadura, bajo una esclavitud durante 62 años, y que ese régimen ha infectado a toda Latinoamérica y que nos tiene pisoteados, ¿entiendes? Entonces, mi deber, nuestro deber, es poner un granito de arena. Una persona que lo vea, una persona que reflexione, que lo haga pensar, que busque, ya es suficiente.
Sí, que cuando vea esta valla y no sepa el porqué de lo que está sucediendo en Cuba, que no entienda bien el mensaje, pues que al menos vaya a las redes sociales o vaya a publicaciones y busque la verdad de Cuba. Genial, nos parece genial esta idea.
Eso me parece increíble. Yo ojalá que esto, tú sabes, se pueda hacer, se pueda continuar haciendo. Por parte de nosotros lo vamos a seguir haciendo en varias universidades, en varios lugares donde podamos despertar a la gente. Es nuestra manera de cooperar, de solidarizarnos con nuestro pueblo.
María, una vez que una persona pues compra un espacio, pone una valla, lo hace por una cierta cantidad de tiempo, imagino, que ¿por cuánto tiempo estarán puestas las vallas?
Por un
que
mes, por un mes.
Solo por un mes. Ahora esta
está puesta por un mes, y las vamos, sí, el contrato que se hace durante un mes, y entonces después, si lo quieres renovar, lo puedes renovar, por supuesto, ¿no? Pero el contrato es durante un mes. Recién la pusieron hace un par de días. Hemos estado con esto desde hace como casi un mes, tratando de poner la valla, de buscar, porque tienes que tener, hay que tener una pila de recaudos de papeles y todo ese tipo de cosas. Pero ya la pusimos hace 2 o 3 días. Y yo creo que va a impactar, yo creo que los va a hacer pensar, ¿entiendes? Los va a hacer buscar, por lo menos lo que dices tú, de buscar en las redes sociales, de ver qué realmente es lo que está pasando.
María, cuando usted vaya a quitar esa valla, y valga la redundancia, ¿es desmontable o tiene que construir otra cuando la va a colocar en otro sitio?
No, eso no, hay que, cuando la vayas a poner en otro lado, hay que volverla a imprimir y volverla a poner, ¿entiendes? Sí, eso lo quitan, porque eso es con un material que ponen y eso se quita, pero hay que volverla a poner, ¿ves? Pero quisiera mantener esa imagen, porque me parece que impacta, y sobre todo porque esa boca está amordazada, esa boca no, tú sabes, dice mucho.
La imagen dice muchísimo, aunque no sepan leer en inglés. ¿Dónde está ubicada para los oyentes que están viviendo acá, que viven acá en Miami?
Mira,
¿dónde está ubicada ahora?
La valla está ubicada en Gainesville, en la carretera 75, o sea que está ubicada a la entrada de Gainesville. Ojalá que tuviéramos una imagen para poderles enseñar. Quedó muy bien porque no está muy entrada la valla hacia lo que, tú sabes que ellos tienen unos parámetros donde le pueden poner las vallas, y esta valla está muy bien situada porque buscamos algo que estuviera situado y visible, y atrás pues tiene un background de lo que son los árboles, ¿no? O sea que la está como, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que esa es la mano de Dios ayudándonos a nosotros. Está así, no puedo decirte más nada, está así como flotando entre, como en los árboles así, y se ve increíble.
Está en la página de Facebook de Sentir Cubano, ahí los oyentes también pueden buscarlo.
Ahí lo pueden buscar, nos pueden mandar cualquier comentario que quieran, cualquier sugerencia. Vamos a poner otras, de repente nos encantaría que nos mandaran sugerencias y de qué otro tema se pudiera poner sobre Cuba que impactara también. Estamos abiertos a todo ese tipo de sugerencias, ¿no? Lo que queremos es llevar el mensaje de que nuestro pueblo necesita libertad.
Cuando usted pone la valla, y obviamente me imagino que durante el transcurso de los días, si alguna persona, algún estudiante, por ejemplo, que está cerca de la Universidad de Gainesville, quiere entrar a un sitio website o quiere comunicarse con ustedes a través de algún correo electrónico, ¿existe en la valla este tipo de contacto?
Sí, en la valla ellos nos pidieron que pusiéramos, que nosotros no queríamos, no queríamos usar el nombre como si fuera un anuncio, ¿me entiendes? Queríamos que fuera nada más la valla, pero abajo en la valla, a mano izquierda, tiene el nombre de la compañía de nosotros y tiene un email puesto también, por si alguien nos quiere hacer un comentario, alguien nos quiere decir algo, pues que nos puede mandar el comentario ahí.
¿Y cuál es ese email?
Ahora mismo te lo voy a decir. Se llama, mira, Themes, Themes, 8200@gmail.com.
Pues mira, aquí no
cuando
hay,
ves en Instagram, cuando lo veas en las redes sociales, en Instagram vas a sentir cubano. Si amplías la foto, lo vas a ver claro ahí.
Sí, ahora mismo estoy buscando esto acá, porque esto es así radio y muy rápido. Y para repetirlo y recordarles a los oyentes que ustedes tienen esta iniciativa tan espectacular para reflejar, para demostrar una vez más lo que está pasando en esa Cuba que está silenciada desde allá, pero que acá estamos casi todos poniendo nuestro granito de arena para que se escuche en cualquier lugar del mundo.
María, y otra cosa, gracias por el hecho de su tienda, se llama Sentir Cubano,
sí,
es una tienda que está aquí en la ciudad de Miami, que vende mucha memorabilia y vende mucho de lo que es Cuba, de antigüedades, de cosas nuevas, de cosas ingeniosas, vende mucho de lo que es Cuba y nos trae un pedacito de nuestra tierra aquí. Ahora, hay algunos cubanos americanos, ¿cuántos años lleva usted viviendo en los Estados Unidos?
Bueno, imagínate, yo vine a Estados Unidos en el año 61, me trajo mi madre con mis hermanos, y ya te puedes imaginar, y yo tenía 8 años, yo tengo 70 años ya.
¿Nunca ha regresado a Cuba usted?
No, yo okay. No puedo regresar al lugar de donde yo me fui, existe la misma uh-huh. situación, no. Así.
Ya me lo dijo todo, ya. Eso era lo que le iba a preguntar, ya me lo dijo todo.
Pero con su tienda tiene muy buenos recuerdos y todos los que pasamos por ahí siempre salimos muy agradecidos de lo que ustedes están haciendo y ahora muchísimo más, María. Así que nada, que esto sea un éxito, que se sepa lo que está pasando en Cuba.
Y es para un honor.
Lo que queremos es que Cuba sea libre, eso es todo.
Claro, así mismo. Es un honor que está depositado sobre sus hombros y sobre los hombros de su esposo, que después de tantas décadas de vivir aquí en los Estados Unidos, después de vivir desde el siglo pasado, vinieron aquí de niños en el año 61 hasta esta altura. Usted piensa como piensa y actúa como actúa. Uh-huh. Muchísimas gracias, María Vázquez, por estos minutos que nos ha regalado a Tempranito y de Mañana.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande para ustedes.
Muchísimas gracias, María.
7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exil, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, anoche el equipo de Filadelfia conservó el segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional a 2 juegos del líder Atlanta, del cubano Jorge Soler, y de esa forma Filadelfia le ganó a Washington 7-6. En este partido, el matancero Yadier Hernández, en un mal día, jugando en el jardín izquierdo, se fue de 5-0 Yadiel y bajó su promedio ofensivo a 279. Julito Martínez impulsó su carrera número 85, se fue de 4-2 y su equipo el Boston blanqueó 4-0 a la novena de Tampa, con victoria para el venezolano Eduardo Rodríguez, quien llegó a 11 éxitos. Lo perdió McClanahan, 9 triunfos y 5 derrotas. En este partido, el pinareño Randy Arozarena, quien junto al avileño Dolly García buscan ganar el premio Novato del Año en la Liga Americana, Anoche a Rosarena se fue de 3-0 con un boleto, bajó a 2.70. Y Yandy Díaz, el villaclareño, de 4-1, se mantuvo con un promedio ofensivo de 256. Por su parte, Almora Jr. vino a jugar a la defensiva en el left field, prácticamente terminando el partido en la victoria de los Mex, su equipo, 4-3 ante los Marlins de Miami. Mientras que el habanero Jorge Soler ayer disparó un sencillo, además conectó su jonrón número 22, llevó a 54 impulsadas y el Atlanta le ganó en cerrado partido 6-5 a los Rockies de Colorado con este jonrón decisivo de el habanero Jorge Soler, un cuadrangular que, bueno, se acerca a buenas cifras de otros peloteros que están en la Liga Nacional. Tras estos resultados en la Liga Americana, los líderes Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes, el cubano Néstor Cortés estará lanzando por los Yankees a las 7:05 de la noche por Nueva York ante el Baltimore. Y 5 minutos después, 7:10 de la noche por el Cincinnati, lo hará el pinareño Vladimir Gutiérrez ante el equipo Tigres de Detroit. Por otra parte, quiero señalar que un gol de Lautaro Martínez y dos más de los Correa, Joaquín y Ángel, le dieron una clara victoria a Argentina en la visita a Venezuela por 3-1 en Caracas. Así, el equipo argentino se afianzó en el segundo puesto de las eliminatorias suramericanas para el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar en el año 2022, que tiene en primer lugar al equipo de Brasil, y por supuesto vimos jugar a Leo Messi. A propósito, Brasil derrotó a Chile 1-0. El equipo de Paraguay perdió ante Ecuador 2-0. Y bueno, empataron 1-1 los 11 de Bolivia y Colombia. Esto en la Conmebol, las eliminatorias de América del Sur con miras al Mundial del próximo año. En la CONCACAF, Canadá igualó 1-1 con Honduras. Panamá 0-0 con Costa Rica. México derrotó a Jamaica 2-1. Y El Salvador, que empató a 0-0 con el equipo de Estados Unidos. Y en la UEFA, Georgia perdió contra Kosovo. La República Checa dispuso 1-0 de Bielorrusia. Bélgica 5-2 a Estonia. Y bueno, Inglaterra, que logró victoria de 4-0 ante Hungría. En los otros partidos, Rumanía derrotó 2-0 a Islandia. Bulgaria empató tremendo partido contra Italia. Aliyev empató el partido al minuto 39. Liechtenstein perdió contra Alemania 2-0. Sané anotó en el 77 y Werner en el 41. Y bueno, estos fueron los partidos más importantes de la jornada de ayer. Aunque quiero resaltar también la victoria de Polonia 4-1 ante Albania, y España, que perdió contra Suecia 2-1. Una victoria un poco sorpresiva para el equipo de Suecia, porque España salía entre los favoritos para ganar en esta jornada. Y la boxeadora mexicana Janet Zacarías Zapata falleció ayer jueves a los 18 años, luego de permanecer en el hospital durante varios días en coma como consecuencia del knockout que sufrió en la pelea del pasado fin de semana contra la canadiense Mary Pierre House. Una mala noticia para el deporte mundial. Y bueno, Erislandy Lara ya comenzó a prepararse aquí en Miami con miras a su regreso en el ring. Ayer estuvimos conversando con Peter Roque en su gimnasio aquí en Miami, y bueno, hay grandes oportunidades para Erislandy Lara en el futuro próximo, y se habla de una posible pelea contra el japonés Murata en Tokio, la capital nipona. Y después de varios meses sin entrenar, también está ya en el gimnasio con Peter Roque, el ex campeón mundial del peso crucero, Junior Dorticós, un cienfuegos habanero que fue campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y finalista de la Super Serie Mundial de Boxeo. Más informaciones deportivas, señores, bien temprano, sobre las 10:30 de esta mañana, en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días, excelente fin de semana y hasta el martes próximo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Como amenazas a los oyentes, siempre te lo digo. Siempre te lo digo. No vas a recordar quiénes estamos ahora acá desde sí, bien temprano.
Por supuesto.
Bueno, antes de eso, escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Por supuesto. Hay que mencionar siempre a la metralla, al no, equipo que, perdón, al equipo con que...
Al colectivo aguerrido.
Eso. Al colectivo guerrillero heroico.
Aguerrido.
El año de la liberación es este año. Estamos aquí con el ingeniero, casi doctor en ciencias médicas del teclado, Teodigiró. Estamos con el Pidio Valdés retirado. Este muchacho, ¿cómo se llama? El que se parece a Miguel Barnet. Bueno, no me acuerdo ahora. No, me mire así. Era con Mikey que se asomó.
Pero tú sigues con Mikey, no tienes Mikey, vergüenza.
No. Y Ariane González, Jorge Jauregui,
Lázaro Domingo, no, ese no trabaja aquí, en paz descanse. No es que se murió, no. Es que se retiró y está descansando.
Dale.
Y Jorge Jauri, y Ariane González, y Edemio Navas, y tú y yo.
Así mismo. Ay, ya, ya, ay, qué problema, hay que escribirle la listica.
La lista,
dame la lista.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí.
La hija del preso político Félix Navarro denunció el hermetismo que mantiene el régimen acerca de su padre. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien. Y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas, donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Casi 900 personas están detenidas por las manifestaciones del 11 de julio y han sido registradas por el Centro Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió en una carta a la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que encabece un esfuerzo global coordinado para promover la libertad del pueblo cubano. Díaz-Balart dijo que el 11 de julio miles de cubanos inundaron las calles de más de 40 ciudades con gritos de libertad, a lo que el régimen respondió con brutalidad. El legislador por la Florida dijo que Tomás Greenfield tiene la oportunidad de resaltar estos abusos y unirse al pueblo cubano en sus llamados a la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa independientes, sindicatos y partidos políticos legalizados y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas. Díaz-Balart también recordó que las cubanoamericanas Yamisderki Pelier Barranco, Niurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez están realizando una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en Nueva York para dar a conocer al mundo el sufrimiento del pueblo cubano. Y un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Los pormenores desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Señoras y señores, son las 8 y 10 minutos de la mañana. Un día como hoy de 1920 nació esta cantautora peruana que canta esta canción muy bonita. Vamos a escucharla, a ver si adivinan el nombre de la autora.
Déjame que te cuente el ineño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda.
Sí, señores, responde al nombre de Chabuca Granda. Nació un día como hoy, de 1920. Ahora hay una coincidencia. Un día como hoy también, del año 2009, aquí en Estados Unidos se sepultó a Michael Jackson en el cementerio de Forest Lawn en la ciudad de Los Ángeles, 70 días después de su muerte. Vamos a recordar al rey del funk. Y esta música es dedicada al técnico de audio.
Ingeniero de sonido.
Ingeniero de sonido, Teudy Giró, que le gusta mucho Chabuca Granda. La canción que más le gusta es La Flor de la Canela. Se derrite escuchando. Ah, pero tú pensabas que era Michael Jackson. No. Michael Jackson no. Ponme a un momentico ahí otra vez La Flor de la Canela.
Pero esa no es su cantante preferida.
¿Qué sabes tú, Isita?
Él me lo ha contado.
¿Qué sabes tú?
Ya tú le quieres poner una cantante preferida nueva que se perdió.
La alameda, mira, jazmines en el pelo y rosas en la cara.
Es que él le daba mucha lechita con canela en Santiago de Cuba.
Yo le dije que se iba ensangrentado por el arañazo que se iba a meter el fin de semana. Se iba ensangrentado para la casa.
Tú no lo respetas para nada. Hoy te has buscado lío con dos personas. No te voy a defender, no es
mío. Me estoy mamando con la gente del equipo.
Yo no voy a... Nada, me quedo callada. Pero no para saludar a...
Bueno, ahí tenemos a uno que sí le gusta más que Jackson.
Gracias a Dios. No me castigues más con la cancioncita.
No. Buenos días, Tommy.
Buenos días, Tommy. Bueno, viene hoy. Por supuesto, vamos a... En el espacio va a ocupar gran parte del día hoy el tema del COVID, porque el gobierno sigue apostando a la baja, mientras que la información es que nos están llegando desde Cuba, no solo ya es el número de muertos y la cantidad de casos que hay por provincia, sino también en las prisiones. Y precisamente de eso quiero alertarlos a ustedes, darle esta exclusiva. Acabo de hablar con la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que está cumpliendo hoy 79 días detenido luego del 15 de junio, cuando estaba cumpliendo una labor periodística, cubriendo una protesta de la sociedad civil, que estaban en aquel momento lanzando octavillas y esto en el municipio, con frases martianas, en el municipio de Centro Habana. Bueno, pues Yuri, ella era Lidy Frometa, logró ayer hablar con él. Acaba de salir de una celda de aislamiento en el Combinado del Este, donde fue trasladado hace algunas semanas de Villa Marista. Estuvo 30 días en celda de castigo. Está con una seria afección renal. No hay medicamentos. Está ella muy preocupada por la situación. Hay un brote de COVID, por eso traigo a colisión lo que por donde inicié. Hay un brote de COVID en el Combinado del Este. Recordemos el caso del otro periodista Esteban, que ahí está y cogió COVID por segunda oportunidad. Bueno, ella está muy preocupada y está denunciando, y lo vamos a tener hoy, el peligro que representa para Lázaro. Tiene problemas nerviosos, no puede dormir porque fue torturado en el Combinado del Este, tiene insomnio, tiene problemas renales, no hay medicamentos, un caos lo que está sufriendo ahí. Se le negó nuevamente el habeas corpus y un cambio de medida cautelar que solicitó el abogado hace más de un mes, aún no ha habido respuesta por parte de las instituciones cubanas. Y creo que independientemente, sumado al caso de Félix Navarro, que tuvimos también información ayer, ya veo que hay una nota ya puesta en nuestro noticiero que se le negó a la familia, ¿no? Verlo. Este caso de Yuri también es dramático, exilio, Alfredo. Sí. 79 días lleva preso y lo están tratando de acusar por desorden público, desacato. En fin, es el tercer periodista, uno de los tres que aún permanecen presos. Y pues eso... lo vamos a analizar en el espacio. Es muy lamentable la situación y por lo que me acaba de contar su esposa, muy preocupada por el deterioro de salud del comunicador.
Ay, que no tienen derecho a visitas nunca personas.
Ella lo que ha tenido son dos llamadas telefónicas, nada más. Nada. No ha podido verlo en 79 días.
Ellos se están acogiendo a lo del COVID para hacer todo esto que están haciendo.
¿Cómo no?
De manera irresponsable.
Bueno, buen fin de semana para ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. 8 y 15 minutos de la mañana. Seguimos hoy en Tempranito y de Mañana. A las 10, la entrevista de Tomasito Regalado será con el DJ Juice. Sus trabajos, sus éxitos. Este es un avance de este programa de hoy.
Como te decía, mi primer viaje fue a Brasil y fue algo, una experiencia única. Cuando yo me bajé por primera vez en el aeropuerto de Sao Paulo, que es uno de los más grandes del mundo, vaya, fue bastante impresionante para mí y para cualquier cubano que sabes que nunca teníamos la posibilidad así de viajar. Fui a Brasil, trabajé un mes y medio con el empresario que me había contratado, porque era como un viaje de premio para esa oportunidad de haber ganado esa competencia. Regresé a Cuba. En el ámbito personal, bueno, ahí me casé con mi esposa, tuvimos nuestro primer niño, así en la parte personal, pero ahí seguí como que incursionando. Estando en el 2008 en Brasil, hice un contacto con un amigo mío que estaba en Chile, y en el año 2010 tuve la posibilidad de viajar a Chile. Igual me contrataron para un lugar que se llamaba el Tuto Beach, que era pegado a la playa, los lugares parece cerca de la playa me persiguen, y ahí estuve con un cuerpo de bailarinas. Como yo me desdoblaba y hacía música, ponía música, animaba, y también podía ponerme como que hacer coreografías con las muchachas, me contrataron. Estuve 6 meses en la ciudad de Arica, que es en el norte de Chile, pegado a Perú, era una ciudad turística totalmente, se llenaba todos los días en el verano, que allá es enero y febrero, y automáticamente cuando ya llega un poco el invierno, que yo estuve todos esos 6 meses preparando la fiesta como en noviembre, diciembre, hasta que llegó como marzo, abril, ya sí fui para la capital, para Santiago de Chile. Ahí estuve en un lugar que se llama el Malecón de La Habana. Increíble, fui un día a buscar trabajo y choqué con este lugar, me probaron un día, les encantó mi trabajo, y ahí estuve mucho tiempo con ellos hasta que volví a regresar a Cuba. Estuve aproximadamente un año en Chile, y ya cuando regreso a Cuba, vuelvo de nuevo a trabajar, necesitaba seguir trabajando, involucrarme por aquí, por allá, y en el año 2013-2012, tropiezo con un amigo DJ, Héctor, y su proyecto, en este caso PMM, y me dijo, mira, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algunas cosas con la parte musical. Y bueno, ahí se dio la oportunidad de ir a Italia de viaje con 4 modelos también. Todo era muy entertainment, era yo como DJ solamente y 4 modelos. Dimos vueltas por algunas ciudades de Italia. Aquello fue todo un éxito porque, como te digo, éramos 5 personas nada más viajando, pero llegábamos con una energía a la discoteca bien, bien dura, y la gente salía bien, bien enganchada con nuestro trabajo.
8:18 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Ocho, 21 minutos de la mañana. Exilda, yo sé que te gusta el fútbol, y esta efeméride te la voy a traer porque te van a brillar los ojos con esto que te voy a contar de esta efeméride de hoy del fútbol. Un día como hoy del año 2006, la selección de fútbol de Brasil derrotó a la Argentina por 3-0. 2 de los goles fueron del futbolista Elano y otro de Kaká. ¿Recuerdas estos dos futbolistas?
No te acuerdas. Pues puedo recordar piernas, pero no me pidan que
recuerde. ¿Te acuerdas de las piernas de Elano?
Que recuerde caras, por favor, además.
Vamos a hacer un equipo
Cristiano,
de
Cristiano, yo Cristiana todo el tiempo.
No te gustaba ni Elano ni Kaká. ¡Ah, caramba! Yo pensaba que sí, tremendos jugadores. Kaká debutó con 20 años, jovencito, alto, flaco, largo. Sí, tremendo jugador.
Cristiana.
Tú te pasas la vida pensando en las piernas de Cristiano. Nunca, bueno, nunca piensas en otras piernas. Bueno, no importa.
¿Y en el torso de quién?
De
Yotuel Romero.
Iba a decir Alejandro
¿Y
Sanz.
En la carita bella de?
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz.
Es verdad. Tú lo que quieres es un Frankenstein.
Sí. Tú viste, ¿no?
Bueno, un día como hoy, de el año 1913, nació el actor muy famoso de Estados Unidos, actor de cine negro, cine bélico y western, Alan Ladd. Nació Alan Ladd. Murió muy joven, de 50 años, nada más. Bueno, Alan Ladd. Recuerdo haberlo visto en películas. Nació un día como hoy, bueno, ya lo dijimos, Chabuca Granda, en 1920. En 1926 nació la actriz y cantante griega muy bella, Irene Papas. Muy bella, muy bella. Estuvo trabajando más de medio siglo de carrera. Se considera una de las grandes actrices del siglo XX. Tuvo éxito en... Ahí la escuchamos. Bueno, trabajó en Zorba, el griego, junto con el gran actor mexicano-americano Anthony Quinn. Muy gran actriz, Irene Papas. También un día como hoy nació el actor estadounidense Carlos Irwin Esteves, conocido como Charlie Sheen, actor de cine y televisión, hijo del gran actor estadounidense Ramón Antonio Gerardo Esteves, conocido como Martin Sheen, hermano Martin Sheen de Emilio Esteves. Así que tiene canta Charlie Sheen. Ah, no lo sabía. Vamos a escuchar a Charlie Sheen.
Estiro bastidores.
Sí, señor. Trabajó en Dos Hombres y Medio, trabajó en Platoon, bueno, series de televisión, tiene 55 años en este momento. También un día como hoy nació este señor que lo vi muchas veces por televisión, nunca lo he visto en persona, ojalá lo vea para saludarlo, un luchador japonés de judo y artes marciales mixtas, Hideyuki Yoshida. Yoshida participó muchas veces en aquellos famosos torneos que se hacían en Japón, Pride, que eran tan buenos, no quiero decir mejores, pero eran tan buenos como la UFC en sus inicios. Participó en 3 Juegos Olímpicos y me llamó temprano en la mañana para que la felicitara Chabeli Iglesias. Y yo le dije, pues sí, tía, cómo no, te voy a felicitar. Un día como hoy nació Chabeli Iglesias, así que... Muchas gracias. Saludos más puro. Ay, yo le digo puro.
Tú vas a felicitar a Lázaro por la buena labor que está haciendo, con el estado del tiempo.
Sí, déjame presentarlo. Y con ustedes, el orgullo de las Islas Verdes, Lázaro Domínguez.
Ay, exilio, Alfredo. Ay. Alfredo, cuando estaba la muchacha hablando de la valla de Gainesville, me llamó Donald. Y entonces, pues, me interrumpió lo que estaba oyendo de ustedes. ¿Qué es lo que se percibe en la valla de Gainesville?
Hay un muchacho que está con la bandera cubana en la garganta y en la boca la tiene cosida, como que no puede hablar.
Wow.
Tiene el sí, el
y al lado está la frase la verdadera cara de Cuba.
Oye, me emocionó,
el verdadero
rostro del socialismo.
El verdadero rostro del socialismo. Bueno, fíjate, Cuba es la misma historia. La verdadera cara del socialismo es lo que dice.
Oye, está bueno, está bueno. Lástima, qué pena que esté tan lejos de aquí para no poder verla. Baby.
Búscala en Facebook, está en Sentir Cubano y ahí la puedes
perfecto,
ver.
Perfecto. Pero lo voy a hacer right now. Después que le diga a ustedes que hay una profunda hondonada que se extiende esta mañana desde el Golfo de Honduras hacia el sur, sobre Honduras y Nicaragua, y está provocando, exilio y Alfredo, una extensión de nublados, con chubascos y tormentas eléctricas en toda Centroamérica. Este sistema debe moverse sobre Yucatán y Centroamérica en el curso de este fin de semana, pero con pocas probabilidades de desarrollo. Mientras, un centro de altas presiones está dominando todo el sudeste del Golfo de México y se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extenderán durante todo el fin de semana. Claro, las clásicas tormentas de verano, esas no, nadie nos las puede impedir, pero generalmente después que terminen las tormentas hay un tiempo bueno. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas, clásicas de verano, por supuesto, en zonas del interior. Las mínimas estarán este fin de semana entre los 24 y los 27, que será un fin de semana caluroso sin duda, con máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles, nada complicado con la velocidad de los vientos. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Exile y Alfredo, Teudi, Pablito y los amigos de Radio Martí, especialmente Yaquisito, que es muy querido por Exilda, que tengan un magnífico fin de semana, es un largo fin de semana. Bueno, hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana.
Un saludo rapidito para todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito. Un saludo para Ángel, que está ahí en la sintonía. Un saludo para Segismundo, que dice que ya buscó la valla y me envió una foto. Está diciendo que qué bueno sería que estas vallas también, bueno, pues que fueran impresas en pegatinas y que se pudieran poner en los carros. Genial la idea.
¿Verdad que sí?
Sí, Agustín, un saludo para Agustín, que nos escribe desde San Antonio de los Baños y está destacando pues lo horrible, lo terrible que está la situación con él. COVID, el cubano de Finlandia. Y rapidito voy a hacer un prometo. Escuchen Arte Express este fin de semana con el escritor Joaquín Gálvez, una nueva revista literaria que pueden buscar online que se llama Insularis Magazine. Te cedo la palabra.
Yo no tengo nada que promocionar.
Promocionate tú. Si quiere pasar un excelente fin de semana, aquí está Jacomino, que los puede acompañar, les puede dar un tour por Miami. Ya te promocioné.
A ver qué promociono yo.
Escuchen Arte Express, ya que él no tiene nada que promocionar, sábados y domingo a partir de las 8 de la mañana.
Promocionar una receta de cocina, ¿vale? 8:31 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Tempranito y de mañana.
En las informaciones, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19 después de un segundo contagio en la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que las autoridades han rechazado los recursos que presentó el abogado de Rodríguez y no han fijado la fecha del juicio.
Ya esto pasó, ya recuperó el olfato del paladar. En esta segunda ocasión no lo tuvo tan fuerte como la primera. Fueron muchos dolores en el cuerpo, perdió el olfato, perdió el paladar, pero gracias a Dios ya está bien, ya está negativo. No, se contagió de COVID simplemente porque el Combinado ahora mismo es una prisión que está totalmente infectada de COVID, más la cepa nueva, este Delta, hay muchos virus. Él se encuentra en el Combinado del Este. Ya se encuentra en un edificio junto a otro preso. Él está en el edificio 3 en el Primero Sur. Hasta este momento no le ha bajado ninguna petición de fiscalía, no tiene fecha de juicio, aún seguimos en las mismas. El abogado está pendiente ahora a ir a visitarlo nuevamente para tener una conversación con él. El abogado está igual que nosotros en shock, porque todos los cambios de medida nos los denegaron y en la actualidad era para que le hubiera bajado o una petición o le hubieran hecho juicio y todavía no sucedió. El abogado lo vio en dos ocasiones en Villamarita. Si Esteban se está comunicando conmigo, alrededor de un día sí, un día no, cuando lo sacan al patio en la prisión y le dan un teléfono. Cuestión de 3 minutos la llamada, pero bueno, por lo menos me dice cómo está, cómo se siente y estas cosas. Hasta ahora dice que no ha tenido problema con ningún recluso ni con ningún guardia. Gracias a Dios, hasta ahora todo va normal. Dice que lo han mirado como un detenido más, como un preso más. Gracias a Dios, hasta ahora.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, fue acusado de resistencia y desorden público. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El periodista fue detenido el pasado 30 de abril junto a una decena de activistas que se manifestaron en la calle Obispo, en La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en huelga de hambre. Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado en el que critica el bloqueo de los contenidos de prensa en Cuba, los apagones parciales de la Internet y la emisión de nuevas leyes represivas de ciberseguridad. A través de Twitter, la sede diplomática resaltó que es imperdonable que a los 2 meses desde que el pueblo cubano protestara pacíficamente por la libertad, el gobierno continúe con su represión de siempre. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, al concluir su mensaje, exigió al régimen que permita el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba. Y 6 balseros cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades este jueves después de tocar tierra en los cayos de la Florida, así lo informó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Thomas Martin, el jefe de la patrulla del sector Miami de esa agencia federal, escribió en Twitter que en la mañana del jueves, agentes de la patrulla fronteriza junto a oficiales del departamento del sheriff del condado de Monroe respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. Martin agregó que los 6 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en una embarcación casera cerca de Sombrero Beach. En otra información, las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Aida dejaban el jueves más de 40 muertos en Nueva York y sus alrededores durante un evento meteorológico histórico que las autoridades atribuyen al cambio climático. El informe lo tiene la agencia AFP.
Continúa aumentando el número de muertos en Nueva York y alrededores debido a las inundaciones. Las autoridades han dado cuenta de más de 40 muertos, incluidos varios fallecidos en sótanos tras las torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida. Las precipitaciones récord que provocaron la primera advertencia de emergencia por inundaciones repentinas en la historia de la ciudad de Nueva York convirtieron las calles en ríos y provocaron el cierre del metro. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, así como en Newark, en el vecino estado de Nueva Jersey. El presidente Joe Biden prometió ayuda y el viernes tiene planeado visitar el estado sureño de Luisiana, donde Ida tocó tierra como huracán de categoría 4. Los últimos días con el huracán Ida, los incendios forestales en el oeste y las inundaciones sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otros recordatorios de que las tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que actuar, debemos estar preparados.
We need to act.
Es raro que tormentas así golpeen la costa noreste de Estados Unidos. Científicos explican que esto se produce cuando la capa superficial de los océanos se calienta debido al cambio climático. Según expertos, el calentamiento global está causando que los ciclones se vuelvan más poderosos y transporten más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo.
Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió en un comunicado que la represión desatada para contener a personas migrantes continúa en Chiapas, en México. A través de su cuenta de Twitter, la también abogada de los derechos humanos reveló que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de México han desplegado operativos para prevenir el paso de personas migrantes que tratan de escapar de las precarias condiciones en que se encuentran. En otra información, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el traslado por razones médicas del empresario colombiano Alep Saab desde la isla de Sal a la capital del país, Praia. Desde junio del año pasado, Saab se encuentra detenido y a la espera de un fallo de la Corte Constitucional del país que defina si procede o no su extradición a los Estados Unidos. La defensa de Saab confirmó que el tribunal aprobó su solicitud el jueves y dijo que la salud de Alex Saab es motivo de preocupación y necesita atención. Saab es considerado el hombre clave en las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos en Cuba, para nosotros aquí en Tempranito y de Mañana es un gran honor, una alegría de verdad tener al director de cine cubano Lilo Vilaplana, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Aquí estamos contentísimos, es un placer siempre conversar contigo y más si hay algo nuevo por los cines acá en Miami.
Lilo, obviamente acabas de editar la película El Caballo. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y en qué se transformó, porque creo que no terminó siendo lo que no iba a ser.
Bueno, la película El Caballo es una idea de Marcos Miranda. Marcos Miranda, un día le pasó una historia similar en Cuba, y él me la contó en un restaurante, y ahí me cuenta la historia. Y yo le dije, chico, ¿por qué no la escribes? A ver si un día la hacemos. Y él le escribe, me la entrega, y cuando yo la veo, le veo el potencial y digo, pues yo creo que debo actualizarla un poquito más, darle más actualidad, porque la historia está buena. Y empezamos a trabajarla juntos, a trabajarla y actualizarla para el guión, y logramos cosas muy buenas, de darle notas de actualidad a la película, porque bueno, también Cuba lleva años detenida, o sea, las cosas que pasaron hace años se vuelven, se repiten, hasta el cansancio. Entonces, al principio lo que iba a ser un cortometraje se convirtió en un largometraje de 1 hora 15 minutos.
Lilo, en medio de una pandemia, filmar, ¿cómo se ve esto? Porque no vas a tener las mismas condiciones, los actores quizás tengan algunas características, tengan algunas exigencias. ¿Cómo es filmar en medio de una pandemia?
Filmar, solo es tener un poco más de cuidado. Los acercamientos, las relaciones, pero logramos hacerlo y no hubo ningún problema en el rodaje. De hecho, la película se rodó en 5 días, solamente 5 días, porque el presupuesto que alcanzamos a conseguir dio para rodar 5 días y no tuvimos ningún problema con ningún actor ni con nadie que participó en el equipo.
¿Y cómo fue esta forma de buscar a los actores? ¿Cómo fue el casting?
El casting, convocamos a casting, Iracema Montero, mi esposa, la productora, convocó a casting a varios actores. Se hicieron casting bastante exigente, incluso al final siempre quedaron dos por cada personaje. Y era tan bueno el uno como el otro. La decisión fue muy difícil en varios casos.
Hablando de actores, Lilo, le damos la bienvenida a esta entrevista al actor Adrián Mas. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Alfredo, del Cilde y Lilo. Buenos días, Diego.
Buenos días.
Qué bueno. Sí. Adrián, ya tú trabajaste con Lilo en Plantados, ¿verdad?
Sí, y trabajé también en una serie en Telemundo que tuve la suerte de estar en la serie con él. Y después trabajé en Plantados. Yo conocía a Lilo hacía tiempo ya también, aparte de por sus trabajos en El Capo y todas las series que estaba haciendo en Colombia, que se hicieron muy populares acá también. Lo conocía de Cuba y conocía a Iracema, estudié con Iracema, su esposa. Y bueno, después tuve la suerte de conocerlo a él y somos, aparte de compañeros de trabajo y todo eso, yo creo que somos prácticamente familia.
¿Y qué papel tienes tú en esta película?
Iba a preguntar eso mismo.
Bueno, yo soy Berto, el campesino que es el dueño del caballo. Un personaje complicado porque es un personaje casi siempre... un personaje tipo, ¿no? Donde los actores tienden, eso es complicado, los personajes tipo, que son los borrachos, los locos, los campesinos. Y desde un principio Lilo habló varias veces conmigo sobre el tema, sobre el campesino que él quería, cómo quería que lo enfocara, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre el director habla con los actores y yo sabía que era algo difícil, sobre todo por esas características del personaje, ¿no? Pero que él supo guiar muy bien, llevó muy bien el proceso, sobre todo de desde el casting y después incluso el acercamiento al personaje y todo eso. Hablaba mucho conmigo, me llamaba por teléfono, conversaba conmigo sobre el tema, me dio algunos referentes, eso es importantísimo. Y nada, yo tengo una manera fácil de entenderme con Lilo. Yo creo que Lilo es un director muy, aparte del bagaje de información y de formación cinematográfica que tenga y todo eso, aparte de eso, la cercanía con el actor es muy fácil llegar al actor y tocar las fibras donde él quiere que el personaje camine, y eso es muy importante, sobre todo para los actores, tener un director que sea preciso y esté seguro de lo que quiere. Eso yo creo que es fundamental, no para el equipo técnico completo, sino también para el actor. Eso es súper valioso.
¿Un personaje negativo, entonces, por lo que estás diciendo, o tiene algo de positividad?
No. El personaje, yo creo que no. Es un personaje, no es ni positivo ni negativo. Es un personaje actual, un personaje que, como todos los cubanos, estamos, sobre todo dentro de la isla, están en varias vertientes. O sea, hay situaciones que ponen al ser humano en situaciones límites, y no quiere decir que sea bueno o malo, sino que está buscando las maneras de sobrevivir. Y busca muchas aristas de todo esto. Yo creo que es un personaje muy muy contemporáneo, muy pegado al cubano. Es un guajiro cubano que es donde se ve la nobleza del campesino, donde esa nobleza, un régimen que ha ido doblegando todas estas capas sociales y las ha ido mezclando, donde la nobleza y la impronta del campesino sigue viva, pero en un medio totalmente diferente, en un medio de subsistencia, que es más complicado que trabajar la tierra.
Lilo, si tú fueras a calificar esta película, ¿tú dirías que es una sátira, es una crítica, es una comedia?
Es una comedia negra, yo creo. Ahí lo dice el anuncio, el trailer, el caballo, nadie está a salvo. La idea es, sin perder la jocosidad del cubano, sin perder la ocurrencia del cubano, ir a lo más profundo de lo que está pasando en Cuba, a tocar los problemas sociales, a ver esa sociedad enferma, muy enferma, debido al sistema este terrible que tiene ya 62 años.
A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de los avances de la película El Caballo, de Lilo Vilaplana.
¿Esta gente que tú dices que son tuyos?
¿Primos?
¿Y por qué vienen tan cargados?
Este gobierno me convirtió en un delincuente.
En este país las cosas cada día se van a poner peor.
Tú haces lo mismo que hace todo el mundo en este país, mi amor.
Oye, ¿acá y cuándo te mataron el caballo?
Caballo lo maté yo, chulo.
¿Puedo mirar?
Sí.
Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela.
Oye, ¿de venderle vamos a candela esa carne?
Este está loco.
Entonces le metemos candela hasta que suelte el cuero.
Dilo, si hay algo de lo que se ha hablado también mucho es de la escenografía que ustedes han montado para hacer esta película, el famoso bohío. Cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes. Sí.
El bohío fue muy bien porque estamos buscando un rancho campesino, un bohío cubano, y buscamos por todos los montes, por todas partes, incluso en Jayalía, y no encontramos nada, hasta que con Fidelito Horizondo, productor, descubrimos el rancho Bejucal. Fuimos hasta allá y ahí vimos cuatro horcones y un techo guano. Y entonces, me encontré un bohío hablando con la María Los Ángeles Miranda, la dueña del rancho Buscar, y dijo, usen el tiempo que necesiten, usen el lugar. empezamos a ver cómo conseguir madera y demás, y un buen día Miguel Río Morales, un gran amigo que nos ha apoyado en casi todos los proyectos, mucho en Miami, siempre nos apoya, se apareció con un camión lleno de madera, Guillermo Mediavilla, director de arte, había diseñado el bohío, y no había presupuesto casi para, pero bueno, todas las cosas de amigos, entonces el doctor Ángel Bernal, Sandra Pérez, Abel Rodríguez, y yo mismo, y Oscarito Grillo, fuimos para allá, empezamos a trabajar, a levantar el pollo aquel, a ponerle cada elemento, después, al final casi llegó también el guajiro Adrián Massa, a ver donde iba a vivir él, y se puso a sembrar más allá, porque las plantas las conseguimos, también allá en un vivero con Julián, que nos colaboró, Concepción, que nos colaboró con eso, o sea que no solamente le conseguimos el dinero, sino la cantidad de personas que nos ayudaron a hacer todo, ahí todo suma, que también llegó Alejandro Gil, otro actor, y se puso a sembrar con nosotros los plátanos. Fue una obra bonita porque fue con el apoyo de todos los que estábamos en la película y con mucha gente que nos quiso ayudar a que todo saliera bien.
Yo creo que después que ustedes terminan de hacer la obra y ya está editada, está plasmada, ¿cuáles son las pretensiones? ¿La hicieron porque la historia es buena? ¿La hicieron porque la quieren contar más allá de las fronteras de Miami? ¿Cuáles son las pretensiones que tienen con esta película?
La historia del caballo es una historia muy cubana, pero también es una historia humana. Una historia, el hambre es humano, la situación difícil que atraviesa de Cuba ha pasado también en otros lugares. El tema cubano es un tema que está muy en boga ahora por el tema del levantamiento del 11 de julio. Al final la película hace un homenaje a este levantamiento. Todo lo que pasa en la película conlleva a lo que pasó el 11 de julio, que el pueblo se cansó y pidió libertad. La libertad es un tema que a todos nos importa. Y un poco la película es eso, ¿no? Es un pueblo oprimido, un pueblo buscado sobre subsistir. La subsistencia es un tema que nos atañe a todos, todos tenemos que sobrevivir. Lo que en Cuba es una manera muy especial, muy muy particular, en la cual la dictadura ha sometido al pueblo tanto, quita tantas cosas que lo convierte en un delincuente. Todo el mundo tiene que delinquir para sobrevivir, tiene que llegar al nivel a contrabandear, a la doble moral, a fingir, para poder salir a flote en un sistema enloquecido de poder, ¿no?
Esta pregunta es para Adrián, si está por ahí todavía.
Sí.
Adrián, ¿estás satisfecho con lo que pudiste lograr con este personaje? ¿Te sentiste como si estuvieras realmente bien inmerso en el personaje y como si fueras un cubano más?
Sí, mira, de hecho, cuando la ropa del campesino, Lilo me da la ropa, me dice, Ojiro, mira, lo que quiero es que cojas la ropa, te la lleves para la casa y trabajes con ella, la hagas tuya. Y yo me fui y trabajé con la ropa, me puse la ropa y tal. Pero cuando llegué al bohío, Lilo me estaba mandando fotos del bohío y tal. Cuando llegué al bohío, que estaba Mediavilla allí trabajando con Abel Rodríguez, Sandrita, estaban allí en el bohío trabajando todo el bohío, yo me impresioné, porque el bohío era la casa de mi abuela. Y empecé a caminar todo aquello. Yo me identifiqué muchísimo con el personaje, sobre todo con todo el ambiente que había. Me puse a trabajar en el jardín de mi casa, con Mediavilla, Sandrita, Grillo estaba ahí, también creo que pasó por ahí. O sea, estábamos todos, y yo me puse a trabajar. Y Lilo por la tarde pregunta, yo había hecho unas cosas por la escena, por la mañana, pero ya yo me iba ahí, y no me fui, me quedé trabajando ahí en el bohío. Y Lilo pregunta, ¿dónde está Adrián? No, está ahí trabajando en su casa. y al otro día, pues teníamos un día muy, muy, muy largo ahí, porque empezamos a trabajar desde la mañana, a rodar, y terminamos como a las 11, Lilo, ¿eh?
¡Oh, tardísimo!
Tardísimo. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo el personaje, caminándolo, y después me sentí cómodo, me sentí muy 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 satisfecho con lo que estaba haciendo. Y eso me hizo sentir muy bien. Después Lilo me llamó y me dijo, oye, me gusta mucho lo que estoy viendo y tal. Pero no he visto el trabajo. O sea, yo no lo he visto. Lo voy a ver en el estreno con toda la gente el 25 de septiembre en el Artime. Y yo espero que me quede satisfecho. O sea, yo estoy esperando también el resultado de edición, el resultado de todas estas cosas. Y el referente que tengo, bueno, de Lilo, de alguna gente que ha visto como el colorizador, gente que ha visto algo del trabajo y me ha dicho, oye, como me gusta lo que estoy viendo, como me gusta la cantidad. Y eso me satisface, ¿no? Porque cuando tú sientes que a la gente le llega, tú dices, bueno, algo bien habrá.
Estás esperando que sea una sorpresa.
yo creo que están todos muy bien en la película. Sí. El elenco está muy bien, Ariel Teixeira está muy bien, Alina Robert, Trujillo, Fabián Brando, Bongo Quiñongo, el Guille, Alejandro Gil, todo bien. Además también está la actuación especial de Selma Morales, Humberto Reyes, Estrella Guerra.
Qué bien. Tremendo elenco.
Un buen elenco. Elenco. Tenemos que ver El Caballo.
Yo creo que como Adrián como actor y Lilo como director tienen que sentirse satisfechos. Y me da la impresión de que ese día, 25 de septiembre, va a ser la culminación de todo este trabajo que han hecho. Rapidito, porque se nos acaba el tiempo, para los dos, ya pasó El Caballo, ¿están pensando en otra cosa nueva?
Pero déjalo respirar un poquito.
No, es que Lilo, después de Plantados, hizo El Caballo a una velocidad tremenda, me imagino.
No, ya estoy trabajando en algo más, estamos trabajando ya en las entrevistas, en la investigación y trabajando el guión de la película Plantadas sobre el presidio político femenino, porque si los hombres tuvieron su película, las mujeres del presidio político tienen que hacer su película, y me dieron esa tarea y a mí me encomendaron esto y estamos entrevistando, estoy en eso ahora, entrevistando expresas políticas para escribir la historia y que no sea igual a Plantado.
Qué bueno, pues.
El talento nunca falla y el talento no descansa tampoco, así no, que para adelante. Nada. Gracias por haber estado en
Así programa. Será.
Un abrazo.
Gracias, cómo no.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Y ya nos vamos despidiendo, Jaco, con este tema, Caballo Viejo, interpretado por Roberto Torres. Los queremos muchísimo.
El caballo no puede perder la flor que le da. Se revienta cuando el amor llega así, de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Maceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. Tiempo al tiempo. tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.